Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Es un placer poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio en una jornada que ha tenido lo suyo y que nos va a dar pie a hablar de cosas que seguramente no interesen a nadie. Para eso es el día del Oasis de Libertad, que se mantiene al menos este mes, o al menos hasta que sus señorías empiecen a coger sus merecidísimas vacaciones. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, y podríamos seguir hasta 14, porque Rafa Nadal se ha clasificado para la final de Roland Garros por 14ª vez, y las 13 anteriores las ganó. Eso sí, hoy no ha sido como es habitual, porque el partido de semifinales ante Alexander Zverev, 7-6 a favor de Rafa en el primero, 6-5 para el alemán en el segundo, forzaba a Rafa para llegar al tiebreak y una luxación del tobillo del alemán ha provocado una de las imágenes más desgarradoras de los últimos tiempos en una pista de tenis.
¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, se ha podido hacer mucho daño en el tobillo Alexander Zverev! Se ha podido hacer muchísimo daño. Rafa Nadal cruza la red.
No me digas.
Lo está llorando directamente.
Gritando de dolor. Mira, escuchad, escuchad.
No, no se oye. Se oye.
Son los gritos desgarradores de un deportista al ver que se ha lesionado, parece que de gravedad por el momento, ahora mismo está siendo analizado ese tobillo, no tenemos un diagnóstico concreto, pero las imágenes han sido muy alarmantes, sobre todo esos gritos de dolor de Alexander Zverev, que estaba ahí peleando con Rafa por hacerse con el segundo set, pues nos ha dejado un tanto fríos a todos. A partir de ahí el alemán solo ha podido salir a la pista con muletas para despedirse del público y para agradecer a Rafa, al que se veía muy afectado. Le ha agradecido su actitud. Rafa, la final del domingo, a las 3 de la tarde, se va a enfrentar a Casper Ruud. El noruego ha ganado en 4 sets a Marian Cilic. Es un tenista, además, nacido y criado en la academia de Rafa Nadal, sin ir más lejos. Hay fotos de hace 4 o 5 años en los que se les ve junto a los dos en la academia balear del tenista manacorí. Y después ya veremos lo que pasa con el futuro de Rafa y su pie. Ya nos lo contará. Aunque hoy ha dejado claro que cambiaría el título, ¿por qué?
Prefiero perder la final, ninguna duda. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día, ¿no? Ya no. Al final, ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría, pues, poder ir a jugar con mis amigos, deporte amateur. Y bueno, a día de hoy, pues, esto es un poco incógnita, ¿no? O sea que, sin ninguna duda, mi felicidad va por delante de cualquier título y un pie nuevo, sin ninguna duda, no tener el dolor que tengo casi a diario o a diario, pues te cambia la vida.
Pues lo tiene muy claro, ¿eh? Cambiaría el título del próximo domingo por un pie sano. Así que imagínense los dolores que le provoca a Rafa Nadal, lo que está sufriendo ahora mismo con ese pie. Enseguida vamos a hablar de todo ello y va a ser sin duda alguna el leitmotiv de esta edición del partidazo, pero hay muchas cosas más, porque, por ejemplo, ha habido fútbol, compromisos internacionales y ha sido una jornada de sorpresas. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
A la Ble de Didier Deschamps le ha salido caro el partido contra Dinamarca, ha perdido debido a Cornelius y Mbappé se ha marchado lesionado, casi nada.
Sí, se ha retirado Mbappé lesionado justo al término de la primera mitad, él solo cuando quería dar un balón atrás en el pico de la frontal del área. Ha echado la mano a la rodilla, se ha tendido en el suelo a la rodilla izquierda y no ha podido continuar, no ha salido a la vuelta del descanso. Han dicho desde el cuerpo técnico de Deschamps que tenía dolor en la rodilla izquierda y que el cambio había sido por precaución, pero lo cierto es que Mbappé se ha lesionado, no ha podido continuar y Francia ha perdido 1-2 en el Stade de France contra Dinamarca. El primer gol es un golazo de Benzema,
qué
un
golazo,
auténtico golazo.
Joder.
Paré dentro del área y 1-2 para adelantar a Francia en el marcador y luego Cornelius dos veces. Le ha dado la vuelta al partido. Francia ha perdido el primer partido de esta primera jornada de la Nations League con dos malas noticias. Una, la lesión de Mbappé. Dos, la derrota. Y, por cierto, salió lesionado también Varane, en la segunda parte, que no ha podido terminar tampoco el partido.
Joder, pues vaya saldo más negativo para la selección francesa. Bueno, el otro partido destacado del día era el que enfrentaba a Bélgica y a los Países Bajos, y ha habido meneo de los neerlandeses, ¿no?
1-4 le ha metido ¿cómo? Países Bajos a Bélgica en Bruselas. Hazard ha jugado solo los primeros 45 minutos y no ha tenido su día, pero es que tampoco lo han tenido el resto de sus compañeros. Kevin De Bruyne ha jugado el partido entero y apenas ha podido hacer nada. Bergwijn, Memphis Depay por dos veces y Dumfries han hecho los 4 goles de Países Bajos, y ya en el 89 Batshuayi ha maquillado un poquito el marcador para dejar ese 1-4. El árbitro ha sido el español Sánchez Martínez, que en la primera parte ha señalado un penalti por una supuesta mano, que luego ha tenido que llamarle el VAR porque no había dado en la mano, sino en la cara del jugador de Países Bajos. Y el otro partido de la jornada ha sido el Croacia 0, Austria 3. No ha ganado ninguno de los tres equipos que jugaban casa hoy. Modric ha entrado en el minuto 60 y no ha podido hacer mucho para darle la vuelta al partido en el día de hoy.
Pues eso ha sido. Gracias, Sebasteiro.
Hay mañana, por cierto, Seba, dos partidos que también tienen buen cartel. A las 6 es un Hungría-Inglaterra, que a lo mejor no es muy atractivo, pero es que a las 9:45 se juega un Italia-Alemania en Bolonia.
¡Anda! Italia-Alemania, que viene del meneo que le metió Argentina en ese partido de la finalísima. Y la selección española, por su parte, viaja mañana a Praga, donde el domingo a las 9:45 de la noche se enfrenta a la República Checa después del empate ante Portugal. La sub-21, por cierto, ha ganado hoy 0-6 a Irlanda del Norte. El equipo de Luis de la Fuente ya estaba clasificado para el europeo del 2023, que se va a disputar en Georgia y en Rumanía. En nuestro fútbol, Pepe Bordalás ha sido destituido como entrenador del Valencia. Lo han hecho muy elegantemente, con una llamada telefónica a Alicante, donde está disfrutando de sus vacaciones. 700.000 euros, y si te he visto no me acuerdo. El Betis ha hecho con William José, opción de compra de 8 millones que recibe la Real, y está a punto de cumplirse la primera semana de la 14ª Champions, de la 14ª Copa de Europa del Real Madrid. Ya les hemos contado que fue un partido rodeado de una situación lamentable que sufrieron muchos seguidores de los dos equipos, muchos seguidores del Real Madrid entre ellos, y sigue siendo difícil explicar que no se tomaran las medidas de seguridad necesarias. Casi una semana después ha llegado la reclamación del Madrid y la respuesta de la UEFA. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches a todos. Sí, la noticia es que 6 días más tarde, en efecto casi una semana después, la UEFA pide perdón. En un comunicado que ha emitido a primera hora de la tarde, dice textualmente: la UEFA desea pedir sinceras disculpas a los espectadores que tuvieron que experimentar sucesos aterradores, dice la nota, y angustiosos en el Stade de France en París. Ningún aficionado, prosigue la UEFA, debería verse en esta situación y es algo que no puede volver a suceder en el futuro. Bueno, no sé si hacen falta 6 días para pedir perdón, pero bueno, bien está lo que bien ha hecho finalmente la UEFA en la tarde de hoy. Que, por cierto, en esa nota, Joseba, le da, después de pedir perdón, que es lo inicial, deriva la nota hacia la comisión de investigación que os conté el lunes que va a realizar la UEFA con un independiente, un político portugués independiente que se llama Tiago Brandão, del Partido Socialista, independiente de la UEFA. Y bueno, pues según explica la UEFA, van a preguntar a todas las partes, aficionados del Real Madrid, aficionados del Liverpool, a la Federación Francesa de Fútbol, a los aficionados parisinos neutrales, a la policía, al dueño del estadio. Dice la UEFA que van a poner a su disposición una dirección de email y bueno, pues que escriban al email, y la UEFA espera publicar su informe independiente en breve, que lo conoceremos todos, porque la UEFA, cuando esté redactado, se va a publicar en uefa.com. A mí, digo como el otro día, esto me suena a burocracia.
Total.
Mándeme un email y, bueno, pues aquí en el email yo recibo. Y yo la verdad es que no confío en que salga mucho de la investigación de la UEFA, pero bueno, la UEFA ha explicado cómo va a ser. Y todo esto en respuesta a una nota inicial del Real Madrid por la mañana, un comunicado oficial del Real Madrid, donde quiere saber el Madrid por qué se designó París como sede. Esto me sorprende porque en febrero, cuando la invasión de Ucrania, nadie puso ningún problema y bueno, pues en lugar de San Petersburgo se eligió París. Nadie dijo nada en aquel momento, pero el Madrid ahora quiere saber por qué París. Y quiere también el Madrid, esto es evidente y tiene razón, quiere respuestas y responsabilidades por lo ocurrido hace una semana en Saint-Denis. Así que nota del Madrid, nota de la UEFA, ojalá me equivoque, Joseba, pero burocracia y podéis esperar sentados.
Tiene pinta. Por cierto, el Francia-Dinamarca se ha jugado en Saint-Denis, en el Estadio de France, y estaba lleno hasta la bandera. Y dudo mucho que se hayan reproducido los incidentes que tuvieron lugar el pasado sábado con motivo de la final de la Champions. Seguro que las medidas de seguridad han sido bastante diferentes a las de aquel día.
Seguro.
Pero bueno. Luego hablamos. Gracias, Alca. Hasta
luego.
Muy
bien, hasta ahora.
Mañana se decide a las 9 de la noche la eliminatoria playoff de ascenso a primera división entre los equipos canarios, Las Palmas y Tenerife. 1-0 en la ida para los chicharreros. ¿Y qué pasa con el Atlético de Madrid? Se ha convertido en los últimos tiempos en el pim pam pum de sus ex. Cuidado a lo que ha dicho en YouTube Diego Costa. al que, por cierto, aguantaron lo suyo en la última etapa como rojiblanco, porque su rendimiento en aquella segunda etapa fue absolutamente lamentable. Bueno, pues hoy Diego Costa, el de Lagarto, se ha soltado con esto.
El Atlético de Madrid no tiene nivel europeo. En cuanto a estructura, calidad que le da al jugador, comida, eso es top. Pero no te voy a mentir, el vestuario del entrenamiento es una mierda.
Es una mierda, beleza, está más.
Y se partía de risa, encima, después de decir eso. Desconozco cómo es el vestuario del Atlético de Madrid, de los entrenamientos. Dudo que sea una mierda, y si lo es, al menos córtate un poco el pelo. No, pero bueno, no se ha cortado en absoluto. En fin, primer partido de la segunda semifinal de la Liga ACB de Baloncesto Liga Endesa, Barça 89, Juventud 72. Tenemos motos en Montmeló, el Gran Premio de Cataluña, Aleix Espargaró, Aaron Canete e Izan Guevara han sido los más rápidos en el día en el que Marc Márquez ha vuelto a ser operado. Se esperan unos 6 meses de recuperación. Y como viernes que es, tendremos el Campo del Gas, en el que hablaremos de la actualidad del boxeo, que está ahora muy candente, muy caliente, y de un libro muy interesante que trasciende mucho más allá del deporte. Luego se lo contamos. Esta semana se han cumplido 40 años del Blackout de Scorpions, de los alemanes Scorpions. Se dice que fue un disco que cambió la historia del rock. Pero la verdad es que en la historia del rock se dice muchas veces de muchos discos que han cambiado la historia del rock. Vale, pues el Blackout de Scorpions también. Diez y cuarenta y dos en Canarias, vamos hasta París. El domingo a las 3 de la tarde, Rafa Nadal no faltará a su cita con la final de Roland Garros. Angelito García, París, ¿qué tal, Angelito? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues mira, estoy todavía a los pies de la Félix Chatrier, aquí, a los pies de la Chatrier, porque me he venido a buscar a un auténtico fenómeno. Te voy a ir dando pistas a ver si adivinas quién es. Mira, es uno de los comentaristas estrella, para mí el estrella, de la ESPN, para todo Latinoamérica. Luego, fue número 3 del mundo del tenis. Y si por ahí no me pillas, te voy a dar ya la pista definitiva, que es el único tipo, el único español que ha sentido lo que va a sentir el domingo Casper Ruud, que es jugar una final de Roland Garros ante Rafa Nadal. ¿Ya sabes de quién te hablo o no?
Juan Carlos Ferrero.
No. De David Ferrer, que es más guapo y más majo. No, que se va a mosquear Ferrero.
No.
Aquí le tienes, Joseba, en sintonía del partidazo de COPE, al bueno de Ferru, que me lo he encontrado por aquí por los pasillos.
Hola, Ferru, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Me alegro de escucharte. Igualmente. Ya sabía que me ibas a tirar alguna. Me
sí, menos, ¿eh? Eso es verdad. Siempre te echo de menos. Siempre que tardo mucho tiempo sin hablar contigo, ya sabes que te echo de menos. Pero claro, es que ahora te has ido a hacernos la competencia con los americanos y estás pegando ahí buenos estacazos, ¿eh?
Bueno, pues dos semanitas, claro.
Bueno, pero también, sí, también les gusta mucho el tenis. Bien. A estos también, sí, ¿no?
Sí, bueno, ya había trabajado con ellos alguna semana y bueno, prefiero, a ver, como jugador me lo... Te aseguro que era bastante mejor que como comentarista, pero no, está bien, porque al final también pues ves a la gente del circuito y me gusta, ¿no? Me gusta siempre estar relacionado con cosas del tenis, aparte de este gran slam que le tengo tanto cariño.
Claro que sí. Pero a ver si se retira ya Rafa, ¿no? Porque es que tantos años contando lo mismo es un poco coñazo todo esto, ¿no? Es que es 14 años contando la misma historia. 14 años, es una barbaridad.
14 años, sí, 14 años. No, pero... está bien que sea así. Yo, sinceramente, con todo lo que está pasando, los rumores, etcétera, a ver, que esté en una final al nivel que está jugando, ojalá podamos disfrutarlo más tiempo, ¿no? Porque estamos hablando del mejor de la historia y bueno, esto no va a durar toda la vida, así que yo tengo fe de que aguante unos años más y que nos dé el 14º Grand Slam.
Me pongo un poco más serio, hago un pequeño paréntesis para ponerme un poco más serio. Lo que hemos vivido hoy con Sasha Zverev ha sido uno de los momentos más estremecedores que recuerdo yo en una pista de tenis, ¿eh?
Sin duda, porque ha sido una lesión muy agresiva. Ahora mismo, pues bueno, estaba hablando con su entrenador Sergi Bruguera y me estaba comentando que estaba muy afectado, que se estaba haciendo una resonancia. A ver qué le dicen, ¿no? Yo espero que sea un esguince y no haya rotura, ¿no? Que sí que estaría un tiempo parado, pero ha sido duro, porque el partido cuando más igualado estaba, él estaba haciendo un muy buen tenis, jugando muy bien y yo lo veía mentalmente preparado para que fuera un partido muy largo, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y es triste, yo imagino que para Rafa también la forma de ganar y fíjate que Rafa, incluso cuando él se ha ido después del vestuario, estaba Rafa y su equipo detrás de él ayudándole, ¿no? O sea, imagínate dónde llega también la figura de Rafa.
Claro, si es que...
David le conoce muy bien porque trabajó con él, trabajó con Sasa Zverev, fue su entrenador durante unos meses, Joseba.
Uh-huh. Sí, estuve un año con él en el 2020 con el tema de la pandemia y bueno, también me une una relación cercana, ¿no? Y además Sergi Bruguera es bastante amigo mío, así que soy consciente de todo lo que pasa también un poco a su alrededor. Bueno, mira, que se recupere lo antes posible está. Poco
sí, porque, porque además se le veía con el puntito ese de madurez que necesitaba, ¿no?, para afrontar los grandes retos.
Sí, estaba calmado, sí. Era la primera vez. Ya con Carlos Alcaraz ya hizo un muy buen partido, muy regular y sobre todo que en momentos críticos, cuando en momentos importantes pues ha hecho doble faltas o no ha podido cerrar el primer set, o incluso con Carlos Alcaraz que tuvo para ganar, él estuvo estable y no tuvo momentos de perder concentración o de furia como ha pasado en otros episodios y eso, bueno, también quiere decir que va madurando, ¿no?
Claro. Rafa, ¿qué decir? La capacidad de sorprendernos es ilimitada, pasan los años y sigue sorprendiéndonos. El partido contra Djokovic fue una barbaridad lo que hizo contra el número uno del mundo. Hoy nos hemos quedado un poco con las ganas de ver el desarrollo del partido, pero ahí está. Y va por la 14. Iba
por la 14.
Y el pie hecho una mierda, iba a decir, y sigue ahí. Sí.
Sí, porque él tiene una capacidad de sufrimiento diferente a cualquier otro jugador y a mí me sorprende, la verdad es que me sorprende mucho que después de un Roland Garros donde venía jugando bien pero quizá no demostrando su mejor tenis, piensa que el partido con Félix Auxerre no fue de los mejores, jugó muy corto y sin embargo cómo subió el nivel contra Novak Djokovic, jugando muy bien, acelerando, bueno, como en sus mejores tiempos. Y ahora va a jugar otra 14ª final, donde es claro favorito, ¿no? Ojalá nos pueda dar otra alegría más.
Sí, pero cuidado con este Casper Ruud, que le pega con una fuerza descomunal, ¿eh? Le hemos visto hoy contra Sili, que ha perdido el primer set además, pero luego se ha puesto a pegar pelotazos y, joder, este chico... Hombre, está claro que Rafa es el favorito por todo lo que tiene por detrás, ¿no? Pero hay que jugarlo, ¿eh?
No, este chico es un jugadorazo, Joseba. Tiene tan solo 23 años. Es un jugador que aparte entrena en la Academia de Rafa. Un entrenador de la Academia de Rafa le acompaña muchas semanas. Su padre ya era extenista profesional, que estuvo 40 del mundo. Y un jugador que en tierra batida ha ganado... Bueno, de hecho, es el segundo jugador que más partidos de tierra batida ha ganado, ¿no? Ahí lo dice todo. Está preparado. Sobre todo, lo bueno que es mentalmente, ¿no? Es su primera final de Grand Slam y ha ganado el partido y, bueno... con mucha calma, ¿no? Era favorito, pero no se ha emocionado, ¿no? Y eso también te das cuenta de la madurez mental que tiene para afrontar una final con Rafa, que va a ser su primera final, nunca se han enfrentado, es su ídolo, pero yo sinceramente creo que es un jugador que no lo pondrá nada fácil.
Claro. En el círculo, los círculos internos del tenis, ¿sabéis algo más que no sepamos los demás sobre el futuro de Rafa, sobre lo que nos va a decir, no, sobre lo que va a hacer? No.
No, a ver, si lo supiera...
No me lo ibas a decir,
diría,
gracias, me encanta conocerte.
Pero te aseguro que no lo sé, te lo prometo, de verdad, que no sé. Mira, he estado antes del partido, estaba comiendo con el equipo técnico y bueno, tampoco hemos hablado de eso, estaban jugando al parchís, ellos siempre juegan al parchís antes y no, el Rafa creo que en algún... Bueno, algo que sepáis ya, ¿no? Que es que él ya ha comentado que después del partido hablará un poco de lo que siente de la lesión. Bueno, yo espero que no vaya más. Hay rumores, pero es que no puedo decirte porque tampoco lo sé, sinceramente. No lo
termino ya. ¿Tú te has visto en alguna situación así, en la que el dolor te hace incluso pensar en decir, si es que no sé si me merece la pena todo esto?
Bueno, a ver, dolores sí. Yo tenía problemas en mis tendones de Aquiles, ¿no? Los últimos 5 años sí que fueron duros. Pues bueno, al final también te cansas un poco de las infiltraciones, antiinflamatorios. Pero bueno, en mi caso también, independientemente de los problemas que pude tener en los tendones de Aquiles, también al final bajas un poco el nivel y tampoco te quieres ver ver en esas, ¿no? Y cuando ya tienes cierta edad, pues hay cosas que te compensan más que otras. Yo no sé el grado de dolor de Rafa, pero es que, claro, estamos hablando de que viene de ganar Australian Open y está en otra final de Grand Slam. Entonces, claro, no me he visto en una situación de seguir ganando y tener ese dolor. Yo tenía dolor, pero perdía. Entonces, la cosa cambia.
Claro que sí.
Déjame hacerle una, Joseba, sí, claro. Porque, claro, este tipo ha estado ahí. O sea, ha salido a una pista, a la Felicia Trier, para jugarse una final contra Rafa Nadal. ¿Cómo se sale a esa pista? Es decir, tú ves salir a ese monstruo y empiezas a oír de decirle al speaker, campeón aquí en 2005, 2006, 2007, 2008. ¿Qué narices se piensa ahí abajo? O sea, en algún momento dices, a ver si le gano.
Bueno, mira, yo creo que lo más fácil es que el speaker diga, ha ganado 13 veces, porque si no, al final se van a comer todo el calentamiento y no les dará tiempo. Pero sí, a ver, acongoja un poco, porque al final Rafa, la figura de Rafa es muy grande y estamos hablando de otra generación. No sé cómo lo encarará Casper, sí que te digo que es un jugador que mentalmente me ha sorprendido, por eso está en la final de Grand Slam. Veremos cómo lo afronta, pero esto ya es un punto a favor para Rafa, ¿no? Que diga que Rafa es su ídolo, que para él es un sueño. Bueno, ya es normal, ya está ese respeto. A ver cómo empieza.
David Ferrer, me alegro mucho de escucharte y de hablar contigo. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Igualmente, Joseba.
Gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias. David Ferrer, un fenómeno, claro que sí. Este alicantino que tantas y buenas alegrías nos ha dado en el mundo del tenis. Pues, Angelito, el domingo la final te va a tocar otra vez.
14, Joseba. 14 puñeteras finales.
¿Has escrito el final ya?
No, ni mucho menos. Tú sabes que eso se improvisa.
Eso no lo cree ni el más ingenuo.
¿Pero qué dices?
¿Quién va a ser el protagonista? Stanley fue el de los cuartos.
No, pues mira, ya ves tú. Tenía escrito lo de Stanley. En la semi no ha habido nada.
No ha habido, claro.
No sé. Igual, mira, ahora que estoy pensando, ya que me lo preguntas, igual hay que cambiarle a todos los símbolos que tenga esta ciudad, hay que cambiarle el nombre y ponerle algo que tenga que ver con Nadal. Vale. Yo creo que voy a tirar algo por ahí.
Luego les digo a los del Oasis para que te den ideas.
Eso me gustaría. Sobre todo Víctor Fernández, que te pregunto otra vez si mañana hay tenis o si ha habido tenis.
No, si lo preguntará, no te preocupes que lo va a preguntar.
Oye, que te digo muy rápidamente, Joseba, por supuesto ya habéis escuchado a Rafa Nadal, su frase más importante, pero bueno, por resumir un poco el partido, bueno, primero, lo más extraordinario todo, 14 finales de Roland Garros, 14 puñeteros años el tipo este, llegando al partido más importante en tierra batida de toda la temporada. Acaba de decir además Casper Ruud que ha visto las 13 finales. El chaval tenía 6 años cuando ganó la primera Nadal, pero dice que ha visto las 13, que cree que ha visto todas las de su ídolo. Creo que por ahí le podemos hacer algo de daño. De lo de hoy, lo bueno, que Nadal ha vuelto a demostrar que tiene una cabeza absolutamente privilegiada. 2-6 abajo en el tiebreak y gana 10-8 con 3 puntos absolutamente imposibles, que los has vivido tú en directo con nosotros en tiempo de juego. Y luego ha perdido 4 saques seguidos, estaba 3-5 abajo y completamente muerto, y ha vuelto a reaccionar hasta llegar a ese 6-6. Lo malo, que nos ha reconocido en sala de prensa que ha estado muy cansado en varios momentos del partido, que lleva 3 meses sin casi entrenar y ha estado muy cansado, algo que no le pasó con Novak Djokovic, es decir, que por ahí, por el tema físico, podemos sufrir si se alarga la final del domingo. Y evidentemente, y lo más importante, que el domingo se prevén las mismas condiciones. Vuelve a llover, probablemente tengamos que cerrar de nuevo el techo. ¿Y qué pasa? Para que la gente lo entienda, que en estas condiciones tan pesadas, la bola de Rafa no hace ningún daño. Escúchalo.
Simplemente es que las condiciones eran muy, muy, muy pesadas, ¿no? Al final, cuando hay un ambiente muy húmedo, como había, y encima cubierto, que aún se magnifica un poquito más toda esta sensación, pues la bola se queda, estaba muy grande, muy pesada, la bola no cogía los efectos que coge habitualmente en esta pista, y había que sufrir mucho más para hacer daño. Aún así, pues claro que podría haber hecho cosas mejores, pero tampoco me puedo en ese sentido reprochar nada. He estado ahí en todo momento buscando soluciones y las condiciones estaban complicadas jugando contra un jugador que ha empezado jugando espectacular.
Pues las condiciones van a ser las mismas, por lo tanto, si llueve y cierran el techo, pues ese va a ser el mismo contexto, pero bueno, ya sabe al menos cómo va a estar el asunto y puede buscar las alternativas, claro.
Yo creo que va a encontrar soluciones. Es decir, Nadal siempre que se encuentra un problema rápidamente encuentra la solución. Pero qué mala suerte está teniendo Joseba, porque no le recuerdo un solo partido con sol. este año. Ni un partido. Con el techo abierto, sol y 3 de la tarde, no le recuerdo ninguno. Todos han sido con el cielo nublado, que es verdad que es lo que más nos ha acompañado durante toda la semana. Pero es que luego, por ejemplo, Cilic y Ruth han jugado sin techo, y, o sea, con abierto y bien. Entonces, bueno, está teniendo mala suerte en todo. Y luego le preguntabas a David por el pie y te sigo insistiendo. Esto es muy sencillo. Este tipo tiene que encontrar una solución. Claro. Y hasta que la encuentre, va a parar. Entonces, a saber hasta cuándo. Yo me consta que están trabajando, me consta que creen que puede aparecer esa solución, son optimistas, pero de momento no ha aparecido, o sea que a saber.
Bueno, vamos a disfrutar de la final y luego ya veremos lo que pasa con el pie de Rafa Nadal, y encima me ha salido un pareado. Angelito, ¿te vas a quedar a fiscalizar lo que digan del tenis?
Me quedo, por supuesto, vamos, vale. A ver lo que dice sobre todo Víctor Fernández, estoy interesadísimo.
Pues venga, vamos a ello. No están todos los que son, pero se incorpora Alcalá, al que ya hemos saludado. Y ahora saludamos a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
La Raña, querido, buenas noches.
14 años llevamos con la misma cantinela, ¿eh?
14 años, es verdad.
14 años.
A mí me pasa lo de Casper, que es un nombre que me hace mucha gracia. Casper. ¿Cómo se llama? Casper.
Casper, sí, sí.
Yo también he visto las 14.
Sí, sí, con algunos años más que Casper, pero hemos visto las 14, bueno, las 13, eso, vamos.
Esa es la cosa, ¿no? Escúchame, 13 años menos... Un animal que le pega como quieras. Yo, que me cachondeaba en su vida de la altura de Madrid, al final me la comí. Las condiciones son terribles para Rafa. Si gana esta, Dios, que ya no hay palabras, pues que dejaría, ya no habría ni sonidos guturales.
Es verdad.
Es apoteósico. Y no ha pegado de hoy, claro, es una lástima. Joder.
Sí, sí.
Que
sí.
Yo creo que todavía estaban jugando, ¿eh?
Pues tenían muchas posibilidades, porque hora y media por set, pues imagínate, y si hubieran llegado al quinto set, no estarían jugando, pero vamos, no les no hubiera faltado mucho tiempo para llegar hasta las 11:30, hasta la hora del partidazo. Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches, gracias por invitarme a este lugar donde habitualmente reinan las estrellas del periodismo capitalino, ¿no?
Aquí en este espacio habitualmente reiréis.
Buenas
vosotros.
Noches, Víctor, ¿eh? Buenas noches, ¿qué tal estás? Hombre,
¿todo bien? Saluda al campeón, Fernández. Saluda al Angelito.
Hoy también, Fernández, hay tenis, ¿no?
Hoy también hay tenis. ¿Qué te
vaya
parece?
Vaya que está dando con el tenis. Vaya. Oye, por cierto, Tomás, me han dicho que te vieron el otro día debajo de un banco del Parque de María Luisa después de comerte... Yo qué sé, los canapés que te dio Mao allí en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán, que no llegaste al aeropuerto.
Unos langostinos, bueno, o sea, el avión me esperó.
A ti, te esperó, ¿no? El avión, ¿no?
Sí, yo tengo una categoría, llamé, digo, iba al aeropuerto San Pablo, sí, espere que estoy aquí en el parque y no sé salir.
Bueno, pues ya te anuncio, Tomás, ¿sí? Que mañana, ojo a este dato, vayan apuntando y también el profesor Alcalá, que le gusta el glamour de la playa.
Dime.
Chiringuito de Pedro.
¡Oh!
Mañana inauguración, playa de la Redondela, Huelva.
Huelva.
Eso es una categoría, o sea, eso no, es una categoría, chiringuito
sí,
de Pedro, eso es una categoría extraordinaria, sí. Y que tendremos que ir a inaugurar en breve con el maestro Sánchez Araújo y, por supuesto, Tomás Guas está invitado. Y tú también, Alcalá, estás invitado.
Muchas gracias.
Gracias por lo que nos toca a los demás.
Escuchadme. Bueno,
lo otro tenéis que llamar maestro Araújo. Yo ahí no me meto.
Vale, me han dicho que es el Benzema de los chiringuitos.
Eso es una cosa maravillosa.
Balón de oro.
Chiringuito de Pedro, playa de la Redondela.
En Huelva.
Magnífico.
Germán,
¡viva Huelva!
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Pues yo estoy un poco impaciente.
¿Por qué?
Porque mañana y el domingo se están jugando el ascenso a segunda división, el Depor y el Racing de Ferrol contra el Linares. Mañana el Depor a las 9 de la noche y el domingo a las 6 el Racing contra el Nastic. Es ganar este partido, otro más y a segunda. O sea que hay que vivirlo con tensión, con emoción, porque es lo que toca. Joder, es que el Depor está en la primera red, que es una coña. Y el Racing, recordad siempre este dato, es el equipo que más temporadas ha militado en segunda división sin llegar a jugar en primera. O sea, estamos hablando de dos históricos, que este fin de semana se juegan el ascenso de categoría.
Muy bien.
Pero escúchame, el Linares se juega el ascenso en Riazor.
Sí.
¿Eso es serio?
Hombre, es serio porque es lo que ha estipulado la Federación Española. No, no, el año sí, pasado fue en Extremadura, el Badajoz no, jugó sí. en su casa y al final palmó contra la Morevita 0-1 en la final, jugando en el Vivero. O sea que...
Digo lo mismo, pero es que el año que viene pueden estipular que el Linares de turno juegue sin portero.
No, te voy a decir más.
Sí,
te
bueno,
voy a decir más.
Con efectivamente.
Escuchad, os voy a decir
con
más.
Con Rubial al frente
es que la Federación, posible, ¿no? La Federación Gallega de Fútbol ha adquirido el compromiso de que se dispute en Galicia, no esta temporada, esta y dos más.
Cómico.
Este y dos más. Cómico. O sea, va a ser en Galicia. 2022, 2023 y 2024. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, o sea, evidentemente a mí me gustaría que se celebrase en un terreno neutral.
Campo neutral, hombre.
En un campo neutral. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Es muy probable que la afición del Depor fuese mayoritaria, se jugase donde
seguramente,
se
hombre. A ver, el Depor, la grandeza y la historia del Depor, vamos, lo tiene, yo creo que es la categoría. Lo tiene
es que mañana estamos pero hablando mismo, de primera ref y claro, va a haber 25 a 30 mil
sí,
espectadores.
Hombre, sí, seguro. Pero que la Moravieta ya fuera a Badajoz, ya fuera cachondeo.
Pues sí. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal por Valencia? ¿Todo bien?
Pues muy bien, viendo que el tiempo pasa para todos y ya estoy viendo por televisión a David Albelda Jr.
Sí.
Así que...
Sí.
Que la verdad es que...
¡Ha nacido!
Es impactante.
¿Lleva el 6?
En el torneo de Villarreal, sí. En la Liga
Promises. Sí, en la Liga Promises, sí, con el Valencia, con el 6 a la espalda, medio centro. Es como ver al padre.
¡Ha nacido! Pero y no lo podrá evitar, el murciélago no lo podrá evitar.
¿Ras, el qué? ¿Que fiche por el Madrid?
Sí, y el murciélago de peregrinación al Bernabéu. Una cosa magnífica, el pueblo gritará cuando le vea. Sí.
¿Pero rasca como el padre o no?
Rasca como el padre, pero sí. Tiene más calidad que el padre.
Vale. Bueno. Hemos dejado al padre en
buen lugar.
Sí, le hemos pegado un buen rebajado.
Somos amigos, ¿eh?
Sí, sí, menos mal. Porque si
llamar
no...
al murciélago, hombre, llamarlo.
Eri Frade, hola, Eriki.
Devuelvan los playoffs a su sitio, por favor. Al campo de uno y al campo del otro.
Menos
los han matado, los playoffs. Muy bueno, Joseba.
Bueno.
Menos mal.
Es un yo fíjate que yo no soy de estos que van a la piqueta contra todo lo que hace la Federación de Rubiales, pero en este caso me parece que es matar una cosa muy del fútbol español y la esencia total de toda la temporada que muchos equipos juegan para estar en este sitio. Es un bochorno que el Depor juegue en Riazor, su partido, igual que fue un bochorno que el Eldense y la Nucía ascendieran en su campo haciendo de visitantes contra otro equipo. Sestao y Guecho, y Arenas de Guecho.
Claro. Que luego hay sorpresas que sorpresas te da la vida. Por ejemplo, el Hércules de Alicante, claro. La semana pasada, en sí. su campo, y quedó eliminado en la primera ronda.
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque al igual que Galicia adquirió los derechos del ascenso a la segunda división, a la primera red los tiene la comunidad levantina.
Sí, es toda una cuestión económica. Sí, es
claro, 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 claro. Gato está de gañotazo en Santander, luego le vamos a llamar.
Es un jeta, no, de gañotazo. Es un cara dura.
Sí. Pero bueno. ¿Qué lo vamos a hacer? Oye, ¿queréis darle ideas a Angelito para que haga el cierre en caso de que Rafa Nadal gane y diga la decimocuarta? Bueno, el otro día sacó a Stalny, el Casper y no. Puede sacar un montón de nombres que a lo mejor vosotros le podéis inspirar.
Creo los 14 más famosos de la historia son Cruyff y Guti, ¿no?
Los 14 más importantes de la historia.
Sí, más famosos de la historia del deporte.
No compro fútbol, más ideas, venga.
Yo creo que tienes que empelotarte. Yo creo que en el momento que conecte el último passing shot, un hombre desde una cabina se empelota, suben los gendarmes, hay un escándalo, pero y el pueblo te saca el hombro.
Gran Guaso, ¿no? Ha bajado una moza, sí. Una señorita, sí. Con una reivindicación del cambio climático y demás, y se ha anclado con al cuello a la red. Tú si salto yo en pelotas, ¿tú qué crees que pasa?
No, si te sacan el hombro, te sacan el hombro, chato. No,
Víctor, tú que tienes un nombre original, Víctor, ¿alguna idea para Angelito, para esas soflamas que hace al final de los partidos?
No sé, si se limita a decir que ha ganado, está bien, no hay que montar un show tampoco.
¿Alguna idea?
Rapidito ya a casa.
No, la idea es muy buena, ¿eh?
Ha ganado.
Cuando marca el Sevilla tú estás muy relajado, sí.
Claro, como decía el maestro, ha ganado, despedimos conexión y nos tenemos que ir muy rápido. ¿No?
Tengo una idea, Angelito, para abreviar. Puedes decir, lo voy a decir como Bono. 1, 2, 3, 14.
Bueno.
Lo de poner la voz ronca ya es por hacer daño, ¿no? Por hacer sangre.
No, hombre, se va a llegar con la voz ronca, hombre.
A mí me gusta.
¿Cuándo hay tenis otra vez?
Yo creo a las 3 de la tarde.
Joseba, que Ángel sí. tiene que darle, lo hace, bueno, yo soy, no me pierdo ni una de las sí, 13 que ha hecho hasta
no
ahora.
Ha oído, pero, no ha oído ni 10 minutos.
Pero creo que tiene que dar, en serio, estoy hablando muy en serio ahora, Ángel. Creo que tiene que darle el carácter épico, histórico, absolutamente trascendente de este domingo, sí. porque no me bajo de lo mío, creo que es la última vez.
Bueno, está diciendo el caballo.
Yo no creo que sea la última vez.
No está
pero
mal tirado, lo intentaremos. No está mal tirado.
Pues puede ser, ¿eh?
Puede ser. Pues
yo creo que tiene que tener un carácter histórico, épico, trascendente, súper emocionante, que quede para los libros de historia, que quede sí, para la biblioteca de la radio,
como
porque sospecho que es la última vez.
O sea, Alcalá te está diciendo que te prepares algo bueno y no la misma mierda que vienes haciendo, vamos. O sea,
efectivamente.
Dicho, prepárate vamos, algo mira. Serio, épico, histórico, importante.
Claro, puedes mezclar... ¡Un, dos, tres! Eso
bueno, no está mal, ¿eh?
Claro,
no está mal, no
compénsame
mal.
Mucho como si fuera esta noche la última vez.
Bueno, mejor si no hablamos de esto hasta después de la victoria, ¿no?
Yo creo que
casi mejor, sí.
Yo creo que
prepararse también la derrota.
Yo creo que Mbappé en algún momento debería aparecer en tu alocución.
Hombre, Mbappé, sí.
Bueno.
Mbappé debería, no sé cómo, pero de sí. así de soslayo.
Y el equipo, algo para el
equipo. Y Florentino. Y Florentino. Y Neiteni, es curioso, ¿eh?
¿Vas a ver la final del domingo, Víctor, o no?
No.
Es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que el tenis, con todo mi respeto, ¿no? Faltaría, pero me parece que dura muchísimo, ¿no?
Por ejemplo, unos partidos más que otros.
El otro día eran las 12:30 y seguían pegando raquetazos y me veía la cama.
Víctor,
¿no?
Víctor, cada uno de los sets.
Y al día
cada
siguiente día ha ganado otra vez Nadal. Pero
cada uno de los sets que ha jugado hoy Nadal y el segundo no lo ha terminado, ha durado más que un partido de fútbol.
Sí,
cada uno
es verdad.
De los sets que ha jugado.
Correcto.
Pero te voy a decir una cosa, Ángel. Una de las cosas por las que nos hemos quedado en shock después, evidentemente, de escuchar a Zverev llorar y gritar en la pista que nos ha roto a todos el corazón, es por no haber tenido la oportunidad de seguir con el partido. Lo que dice Víctor, que es verdad, que llevábamos, no había acabado el segundo set y había más de tres horas de partido. Yo estaba delante del televisor deseando que el partido continuase.
Oye,
deseando que al final ganase Nadal, pero es que el partido estaba siendo un auténtico escándalo.
Yo os juro, o sea, es que esto lo
digo. A 1:30 de la mañana.
Me dio muchísima pena Zverev, evidentemente, porque a nadie le deseas eso y ver al chaval pegando gritos fue estremecedor. Pero yo me alegré enormemente que el partido se terminase, ¿eh? O sea, que Nadal descanse, que tampoco se queme mucho y que llegue en condiciones a la final. Que se acabe, hombre, que se acabó ahí en el segundo set con 6-6. Macanudo.
Además, Germán, me han soplado, es verdad, ¿no? No he estado rápido. Que además tiene poco interés porque siempre, es como el Madrid en la Champions.
Gana siempre.
Gana el Madrid, ¿no? Bueno, pero el Madrid no lo vivo. Sabía que iba a ganar. Y siempre gana Nadal, ¿no? Le quita un poco de emoción.
Sí, eso
111 victorias en 114 partidos. El que me lo iguale, que me lo diga.
Claro, es que gana siempre, ¿no?
Yo es que a mí eso de que gana siempre, tiene razón Víctor. Yo como me parece todo tan espectacular, tan mágico,
tan
lo que
difícil.
Sucede en torno a Nadal. Estábamos el otro día, hace dos ratos, hablando de la grandeza y además con total merecimiento de la irrupción de Alcaraz. Y luego te das cuenta cuando pierde Alcaraz, que evidentemente todos pierden y él no iba a ser menos. De lo grande que es lo que ha hecho y lo que está haciendo Nadal, de lo imposible, de lo inalcanzable. Entonces, con la lesión, con su manera de ser, con el deportista que es, con el tenis que juega, porque yo no sé si es por el miedo a pensar que se está acabando, pero cada vez que veo un partido de Nadal, veo golpes imposibles. Veo situaciones psicológicas, como decía hoy Ángel, con el 2-6 abajo en el tiebreak, que solo él me ha demostrado que las puede levantar. Es que antes decíais, es el mejor tenista, decía David Ferrer, es el mejor tenista de la historia. No, es que para mí no es ni el debate ni si es el mejor deportista español ni el mejor tenista de la historia. Para mí es el mejor deportista del mundo.
Pero yo tengo
no
una
el mejor
pregunta.
Tenista, el mejor deportista de la historia. Es que no he visto nada como Nadal, en todo, englobando todo lo que supone Nadal.
Ajá. ¿Qué pregunta tienes, Víctor, antes de los
pregunta,
mensajes?
No, sin acritud, bueno, y con todo mi respeto, ¿no? Yo sí. soy un mindundi, yo no tengo capacidad.
Uy, lo que va a decir.
Para hablar de Rafael Nadal. Pero hay algo, Angelito, que a mí no me está gustando. O sea, está gustando, a ver, yo hablo con toda la humildad del mundo, ¿no? Ante este genio.
Venga, Leo.
No le pega... No, para mí que lo tengo en un altar y que me parece un alguien admirable.
Dale.
No me pega que le esté dando tantas vueltas, es decir, como genio y grande que es y artista, el día que se retire lo tiene que decir por la mañana y por la tarde dice en silencio. Esto de la lesión y no le pega, bueno. No, no le pega a él, por lo menos la sensación que a mí me da, ¿no? No le pega que esté anunciando que
lo digo sin
acritud y seguramente no,
que la sensación que te transmite, quiero entender lo que dices, Víctor, es como si estuviese justificando algo, ¿no?
Yo creo que está preparando el terreno más que otra cosa.
No, claro. Pero no tiene,
sí, pero
no
tampoco está anunciando la retirada por fascículos. Yo lo que digo es que este tipo lleva 2 años cojeando, 2 años sufriendo dolor a diario. A diario. Entonces ahora ya es cuando ha reventado. Ahora ya es cuando se vio tan mal en Madrid y se vio tan mal en Roma que reventó. Y ahora es verdad que, claro, ya le preguntamos todos. ¿Habéis oído ese corte? Que ha sido una pregunta genial de mi compañero Javi de Diego. Oye, mañana viene un genio.
Javi de Diego, ¿qué
eliges? ¿El título, el decimocuarto aquí o un pie nuevo? Y se ha tirado por el pie nuevo, pero como un jabato.
Normal,
o sea,
además, lo bueno es que lo está diciendo mientras gana. Pero no lo está utilizando eso, ¿no? Como excusa para a la hora de perder, ¿no? Entonces,
claro. Te digo que es normal esa respuesta, ¿no?
Hombre, sí. La quedaríamos cualquiera.
Es que hay una vida por delante, claro, y él quiere jugar al deporte amateur con los amigos y querrá llevar a caballito a un hijo en el futuro y querrá...
Totalmente, Alcalá, totalmente. Pero hay una cosa que...
Un segundo, que se nos va el tiempo, queridos, que tengo que meter la publi.
¿Te comen la de eso?
Antes, los mensajes, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están comentando mucho sobre Rafa Nadal en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope. A través de Twitter. Decía un oyente: Rafa, te prometo que si pudiera cambiar un pie por otro te daba el mío. Espero que encuentres una solución y vuelvas a sonreír. Mucha suerte para esta final. Otro decía: si con ese pie destrozado juega así, con un pie nuevo lo hubiera ganado absolutamente todo. Es una bestia. Zverev estaba jugando un partidazo y me da rabia que haya terminado así este gran slam. Espero que no sea nada. Otro dice que el abrazo de Rafa Zverev es un gesto que se debería mostrar en todas las escuelas deportivas para que aprendan nuestras futuras generaciones. Enorme Rafa, y ojalá se recupere pronto el alemán. Nadie quiere ganar así, pero a mí me emociona pensar que un domingo más volveré a ver a Rafa Nadal en la final de Roland Garros. Lo siento mucho. Otro dice: Angelito, confío plenamente en ti y me relajo porque ahora sé que vamos a ganar. Hay que reconocer que has acertado, pero nunca imaginé que Rafa daría este nivel y volvería a una final de Roland Garros. Y por último decía un oyente: buenas noches para el oasis de hoy. No espero menos que un acto de contrición y arrepentimiento de Melchor con el tema Mbappé.
Cuando acaba de proclamarse campeón de Europa, acto de contrición.
Sí, es lo que pedía este oyente y yo lo transmito.
Pero de Melchor o nuestro.
No, de Melchor, Melchor por el Melchor. Tema Mbappé.
Bueno, ahora se lo preguntamos. 12 y 11, aguanta un segundo, Angelito, que todavía queda alguna cosa pendiente de Gato. Luego le llamamos, que está en Santander de gañotazo. 12 y 11, 11 y 11 en Canarias. Seguimos.
Con Salvador Bellet.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, majetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
Él es luz.
¿Qué ha sonado?
Vamos a ver, sí, yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor, para que disfruten más, para... ¿No vais a hacer daño? 20% de regalo en juguetes, y solo en el Corte Inglés Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus. mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y
sobre el terreno.
Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores.
Bueno, y en muchos sectores.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar?
Vamos a ir terminando en el Oasis de Libertad con todo lo relacionado con Rafa Nadal. Irás a final del próximo domingo, 3 de la tarde, ante Casper Ruud. ¿Quién quería decir algo, Hugo? ¿Eras tú?
Sí, no, que decías, lo está diciendo mientras gana. Sí, pero no, porque como decía Ángel antes, lo que le pasó con Shapovalov en Roma, por ejemplo, que de repente, cuando estaba jugando bien, cuando estaba ganando, lo vimos que se le fundieron los plomos y que tuvo que aguantar sobre la pista por no retirarse, pero caer rápidamente. O cuando yo lo he visto, por ejemplo, en la sala de prensa de Madrid, subir escalón a escalón antes del torneo para comparecer ante los medios, yo creo que el sufrimiento y el dolor que está llevando en sus adentros es terrible. Entonces, claro que es cuestionable. Lo que dice Alcalá de la retirada, pues no lo sé. Dice Ángel que parar va a parar hasta que encuentre remedio, y ojalá encuentre remedio y pueda volver. Pero que para mí no se puede hablar en ningún momento de Nadal, con todo lo que supone Nadal, con todo lo que hace Nadal, insisto, fuera de las pistas, cómo es, cómo se comporta, que un papel de víctima o un papel de tratar de ganar adeptos para la causa en este Roland Garros. O sea, para mí... Es que, de verdad, la figura de Nadal trasciende al deporte por todo lo que significa.
Lo ves. Se marcha Djokovic el otro día aplaudiéndole a Novak Djokovic cuando se retira después de haberle derrotado. Oye, el abrazo con Zverev. Es que Nadal es modélico en todos los sentidos.
Cansinamente perfectos. Lo dijo el director de este programa. Cansinamente perfectos.
Y a cerrar la boca y ya está. No se puede hacer otra cosa.
Angelito, ¿algo más desde París?
Nada, Joseba, nada más. Solo que para que situemos lo que está haciendo este tipo, por ejemplo, ya sé que tenemos todos mucha ilusión con Carlos Alcaraz. Bueno, pues para igualar lo que está haciendo este tipo, imaginaos que el año que viene aquí Carlos Alcaraz y gana. Ojalá, si Nadal no está. Ojalá. Bueno, pues si hace eso y sigue haciéndolo todos y cada uno de los años hasta los 33 años, entonces habrá hecho lo que ha hecho Rafa Nadal.
Imposible.
Ahora decidme si no es difícil.
No, pero escucha, es que no le podemos decir a Alcaraz
a Carlos
eso.
Alcaraz, vamos a desearle que gane un gran slam. Uno.
Exacto.
Y luego ya veremos. Pero que gane uno. Y luego ya veremos.
Y si gana, quiero decir algo de su carrera, es la leche.
Y visto lo visto, Joseba, que tenga salud.
Hombre, y tanto.
Sí, hombre, por
deseémosle que tenga salud y que luego disfrute del deporte y a partir de ahí que gane lo que
pueda. Y lo que dice Germán, y si gana tres en su carrera, un monstruo.
Pues claro.
Un fenómeno.
Lo que quiero deciros con esto es que Lo de los 22 Grand Slams es muy difícil, dificilísimo, pero igual Djokovic lo hace. Lo de los 14 idénticos no lo van a ver vuestros tataranietos,
claro que
ni
no.
Más ni
es
menos.
Extraterrestre,
imposible.
Es una vez en la vida.
Imposible.
Claro.
Claro, es que, imposible.
Pero Angelito, para cerrar con el tenis, ¿no tenemos todos en la retina a Bjorn Borg, a Lendl, a Jimmy Connors, a John McEnroe, a Vilander, a Edberg, a Boris Becker, como auténticos gigantes de la historia del deporte y que en títulos son una birria al lado de lo de Nadal? Es que no hay más que hablar.
Solo un dato, ¿vale? Lo que puede hacer Nadal el domingo, lo han hecho juntos Novak Djokovic, Pete Sampras, Rod Laver, Bjorn Borg, Andrea Agassi, claro, Jimmy Connors, John McEnroe, Boris Becker y Guillermo, claro, Vilas. Quizá te he nombrado los 10 campeones más famosos de la historia del tenis. Los 10 juntos han ganado lo mismo Roland Garros que puede ganar Nadal el domingo.
De la historia.
Pero ¿por qué me enfadan, Jalito?
No, si no me enfadan.
Sí, lo ha dicho con un tono de cierta vehemencia.
Los 10 tipos más famosos de la historia del tenis pueden ganar.
No suman 14.
No obstante, Angelito, este tiempo en el que sean coetáneos, que puede que sean meses o años, Nadal y Alcaraz, a ti te va a dar mal, porque eres un alargador que tira cable y recoge cable.
No te preocupes, que eso está bastante trabajado.
¿Cómo te la tiró Ricky, Te la ha tirado.
No, pero escucha.
Una ofensiva.
Yo dije una cosa. Además, me acuerdo porque me la han mandado gente del equipo de Rafa Nadal. Yo dije una cosa el 8 de mayo cuando Alcaraz ganó el torneo de Madrid. Me preguntó Juanma Castaño: ¿y si se enfrentan en París, quién gana? Y le dije lo mismo que repito aquí. Yo sé que voy a estar 15 años contando grandísimas hazañas de Carlos Alcaraz y contando muchos hitos de Carlos Alcaraz. Pero también sé. Lo que he contado los 15 anteriores. Así que, de momento, agradecimiento eterno a Rafa Nadal y hasta que se demuestre lo contrario, favorito y campeón en Roland Garros, siempre.
Angelito, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Gracias. Las 12 y 20, hora menos en Canarias. Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, estos discursos que están echando, ¿sabes por qué es? Mel.
Yo estoy sorprendido.
Para retrasar el momento
de la fila que hay que hacer. De rendirle pleitesía al campeón de Europa.
Genuflexión.
Pero yo estoy todavía dándole vueltas a algo que ha ocurrido, ¿no? En los últimos. Pasa que, claro, semana pasada no hubo así, ¿no? Porque había que hablar del Real Madrid, ¿no? En plan serio. Y no hubo.
En plan serio.
¿Entendiste? ¿Lo entendiste?
Una tontería de programa.
Yo ya me hice, no, hoy no.
Una gilipollez también que hacer la previa de la Champions.
Digo, no hay. Yo ya me hice, no hay OSI. Claro, digo, es viernes, dice, no, pero es que mañana juega el Madrid. Digo, bueno, ¿y qué? Que tiene que hablar el periodismo capitalino. Bueno, perfecto. Que Mbappé no ha venido al final, ¿no, Melchor?
De verdad.
Pero tú no dijiste que estaba
firmando con Balao, oye.
No. Dijo que estaba acordado.
Yo nunca dije que estaba firmado.
No, perdón.
En este programa... Me pongo yo al lado de Víctor Fernández.
Hombre, a ver si yo...
No, yo que grabo los programas... Yo que grabo los programas y que tengo programas del siglo XX grabados en cassette y ahora los tengo grabados en otro formato. Melchor Ruiz, don Melchor Ruiz, con muy buena información siempre.
Con muy buena información. Y además de forma jocosa.
Siempre en vanguardia, hablo muy en serio de la información del Real Madrid. Dijo en este programa que tenía la información de que Mbappé la próxima temporada jugaría en el Real Madrid.
Sí, señor. Eso lo dijo aquí y además...
Esas fueron las palabras.
Y además diciendo jiji, jajas, Víctor, que no te entera porque ya lo he dicho en varias ocasiones.
Pero hay que decir una cosa. Dijo que estaba hecho, pero no firmado.
¿Pero por qué mierdáis ahora la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid? Vamos por partes. Lo más cercano en el tiempo es la consecución de la decimocuarta.
Pero Joseba, si Alcalá lo ha dicho muy bien, que estaba convencido que iba a firmar en el Real Madrid, como estaba convencido si te invitan a una boda y al final el novio no va. Pero en ningún momento dije que estaba firmado. Y me preguntaste si cláusula y tal. Yo no lo he visto, yo no lo he firmado. Y el propio Mbappé dijo que unos días antes lo había decidido, con lo cual la información que dimos hasta que cambió de opinión era la que tenía el Real Madrid y nosotros la contamos. Al igual que el lunes contamos qué opinaba el Real Madrid de lo que había acontecido lamentablemente en París, y hoy, 6 días después, en un comunicado, viene a decir prácticamente palabra por palabra lo que contamos el lunes.
Uh-huh. Muy bien.
A esto viene ese comunicado.
Sí, pues sí.
Y algunos preguntaban que por qué no lo habían hecho antes.
¿Se puede? Bueno, pues... una consulta, es una duda que es prácticamente...
Voy a abrir una consulta.
Vais a seguir enredando con tal de no hablar del campeón de Europa.
¿Se puede? Melchor, usted que bebe en fuentes cristalinas...
No,
¿se puede retomar el tema Mbappé? ¿Cómo? ¿Se puede retomar el tema Mbappé?
Vamos, no tengas la más mínima duda.
De momento no.
No, hombre, ahora
no. De momento no.
Pero en un
en
año y medio, espérate.
Bueno, también os he dicho en más de una ocasión que yo he visto jugadores ponerse una camiseta y al día siguiente firmar con otro equipo.
Anda.
Yo, pues, si os sirve de...
Patrick Vieira.
De camino, y sabéis perfectamente porque sois gente futbolera, la chica Martens, que es una de las mejores jugadoras del Barça y del mundo, se va al Paris Saint-Germain, que le dobla la ficha del Barcelona. Seguiremos compitiendo.
Sí, sí.
Le dobla la ficha. Han contado una película que tiene un novio en el Esparta de Rotterdam, como si Rotterdam fuera un barrio de París, pero bueno, que han tratado a ese muchacho de a ver si le colocaban en el fútbol catalán, pues por lo visto, pues no sé, pues no dará la talla o será caro o lo que sea. El caso es que la chiquita se marcha libre, y el Paris Saint-Germain, si el Barça le daba dos, el Paris Saint-Germain le da cuatro. Seguiremos compitiendo.
Eso es lo mismo, Tomás,
es que cuando una vergüenza. Es la igualdad de género. Te mangan igual tíos que tías. Es una vergüenza monstruosa para el fútbol no europeo, mundial. Y siguen haciendo lo que le dan.
Lo que sin duda alguna realza lo que hizo el Real Madrid.
Hombre, claro. Es que esta Champions del Madrid tiene un mérito colosal. Era, bueno, pues para mí,
correcto.
Inferior. O era favorito su rival contra el Chelsea, contra el City, contra el PSG y en la final. Y les ganó a todos.
Y no
porque
tenía
para mí eran favoritos todos los rivales.
Tiene mucho mérito. Estoy de acuerdo con Germán Navarro y además a principio de temporada se coincidían todos los expertos que no tenía equipo, que no podía ir por Europa porque no tenía físico. Era peor plantilla que el año pasado, no tenía gol. Modric, Casemiro y Kroos no iban a poder aguantar. La gestión era malísima de Ancelotti porque solo jugaba con 11 y con 12. En definitiva, yo creo que tiene mucho mérito este Real Madrid, sí.
Fíjate si tendrá mérito que ayer estaba escuchando yo una retransmisión de la NBA y alguien dijo: los Boston Celtics son el Madrid de la NBA. O sea, tú fíjate hasta qué punto ha trascendido la manera de andar por Europa del Real Madrid, de este Real Madrid en concreto de Carlo Ancelotti.
Estaría Miguelito retransmitiendo.
No. Era un señor del Barça.
Mucho mérito, dijo Melchor, y un punto de azar también, porque todo lo que tú has dicho, que es cierto que se decía en tertulias como esta y en todas las radios y en todos los medios allá por septiembre, octubre, noviembre, sin el
y diciembre
punto de...
y enero y
sí,
febrero.
Sí,
¿eh?
Sí, pero si en la primera eliminatoria de octavos de final el Paris Saint-Germain deja fuera al Real Madrid, se estaría diciendo multiplicado por 10.
Claro,
es que en el fútbol es todo un poco... hablar a toro pasado es un poco ventajista, ¿no?
Porque
de la mala gestión, de jugar con 12, de que no tiene delantero, de que hay que jubilar a los del centro del campo, que Vinicius...
Hombre, yo te añado que me gustaría saber en septiembre quién decía que el Madrid iba a ganar la Champions.
Nadie, quiero decir, no es una crítica al Real Madrid por tenerle ganas o ojeriza.
Un análisis objetivo en el momento de la situación que había en la comparación con el
Liga. Ni la Liga, no la Champions.
Pero queridos, eso es lo normal. En agosto, ¿qué diremos? Favorito para el título de Liga. No, favorito para el título de Liga diremos. El Real Madrid, la gente normal dirá el Real Madrid porque es el campeón. La gente normal dijo el año pasado.
Pues el
Atlético partía con una cierta ventaja, se había reforzado presuntamente bien, al final ha sido una media chufla, y que aquello en el mes de septiembre parecía todo eso. Ahora, una vez van pasando las eliminatorias, la sensación de que dices, oiga, pues estos tíos, pues por lo que sea, porque es fútbol y porque es deporte,
es el Madrid, del Real Madrid
la competición, querido, y el trabajo
que han hecho. Es merecidísimo.
Y más que eso, hoy el que tenía el pie sano es el que se le ha roto. Entonces, el deporte es como es. Ahora tú dices, óigame, pretender que esto no tenga mérito, que todo es una chamba y que todo es una cosa, es el tonto de la linde que lo cogieron en el mes de febrero y siguen con la y se acabó la linde.
Tiene un mérito terrible y sobre todo además por cómo fueron las eliminatorias.
Pero cómo va a tener mérito si han ganado 8 Champions desde el año 2014
ha ganado el doble de las Champions que tiene el segundo clasificado.
Pero es que repito, en este año en particular, en esta temporada, Joseba, tú ahora vuelves hacia atrás y dices eliminatoria contra el PSG. No solo es que fuese favorito el PSG, es que, por ejemplo, en París le metió un meneo brutal
la primera parte
contra el City. Le mete un meneo el City también brutal y sale vivo de allí. Contra el Liverpool en la final. Liverpool chuta 10.000 veces y el Madrid chuta una, pero la mete. Ahora bien, con todo el mérito del mundo ha ganado la Champions. O sea, ha merecido ganar todas las eliminatorias y la final, pues porque el chico ha ganado y acertado y ya está.
En las remontadas de las eliminatorias, lo íbamos contando a medida que iba sucediendo, yo tenía un montón de gente que no es del Real Madrid que te decía... Te tienes que rendir a ellos.
Sí, sí,
te
sí,
tienes
sí.
que rendir a ellos porque lo que están haciendo, las remontadas que están
dando,
no lo vamos a ver.
Es difícil de que se repita esto.
No lo verás.
Es
muy
difícil. O sea, quiero decir, eso es un mérito tremendo a lo que ha hecho.
Luego el show que supone como espectador, neutral o no neutral, lo que han hecho estos tíos. Porque si el Madrid pierde en París 2-0,
se acabó.
Y en el Bernabéu empata uno. Bueno, pues había una semana de discusión para los broncas, hubiera ganado la liga, pues bueno, pero hemos pasado tal. Ha sido 2-3 meses y medio de una excitación salvaje para el madridista y el antimadridista. Y esto no está pagado.
Esta edición de la Champions, a mí me preguntaban antes de disputar la final ante el Liverpool, y yo decía que pasase lo que pasase iba a ser la edición de las remontadas del Real Madrid, porque no se ha vivido nada igual en la historia. Es decir, lo que ha hecho este equipo, al margen de que tenga más detractores, antimadridistas, etcétera, etcétera, o gente que es mucho más crítica, cuando uno gana una vez, dices, bueno, vale, pero cuando lo hace de forma tan continuada, es increíble, lo decía Joseba, es que el Madrid tiene 14 Champions y el segundo en Milán.
Tremendo.
Siete.
Hasta el punto, Melchor, que cuando marca Rodrigo el primero contra el City, todos decimos lo van a volver a hacer.
Cuando saca el cartel de 6 de descuento,
pero no agarrándonos a la suerte ni a la historia, agarrándonos a lo que estábamos viviendo esta temporada con el Madrid.
Pero fíjate que en ese gol, como dices muy bien, el público se lo cree, los jugadores se lo creen y los del City dicen, estos lo van a hacer otra vez, se vienen abajo, el primero Guardiola. Contrario, ¿no? A la excitación que decía Tomás Guardiola.
Un segundito, que tenemos protagonista.
¿Quién es? Atención.
¿Te va a gustar a ti, Tomás?
Sí, a ver, que se presente.
Sí, tenemos pendientes algunas entrevistas, como por ejemplo esta. Esta es opinión personal, vamos a darle jabón ya. Para mí es uno de los entrenadores al que más me gusta escuchar, porque siempre es una opinión diferente, porque seguramente no en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a las formas. Dice las cosas como las siente.
¿El mexicano?
No, pero lo dice dentro de la normalidad. Ha triunfado esta temporada y el año que viene va a entrenar en primera.
¡Ay!
¡Pacheta!
Ay.
¡Pacheta!
¡Ay, que me estoy poniendo cachondo!
¡José Rojo Pacheta, hola!
¡José
Mister.
Rojo, magnífico!
¡Me he clavado,
¡Magnífico!
¡Qué buena cosa! Por ahí. ¡Qué buena gente!
Antes de empezar, querido, tú puedes entrar al Valladolid lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado te reúnes por videoconferencia con el Diego Martínez y le explicas lo que es el español.
Seguro que él ya sabe o empieza a saber lo que es el español.
¡Cagón! No dices que sí. Tienes un deber con tu pueblo que te espera.
Ya sabes de mi cariño por ese club. Ya lo sabes.
No hablemos más. Vaya, qué bien, ¿no?
Muy bien. Jo, qué emocionante, Tomás. Qué emocionante.
No, qué final.
Es la leche. ¿Cuántas noches como esta vas a tener a lo largo de tu carrera deportiva? Celebrar un ascenso en el último minuto, no dependiendo, forzando que puedas, pues, una situación, pero que no depende de ti, con tu público, pues se van a dar muy pocas.
Es que, pocas. Mister, el año pasado descendías a segunda por un gol. Por un gol.
Sí.
Y este año estás en primera, fíjate.
Así es. Lo que un año te quita, otro año te da. El año pasado dependíamos de nosotros. Fíjate, si hubiéramos ganado, nos hubiéramos mantenido con la Sociedad Deportiva Huesca. Este año, pues mira, ha tocado cara.
Frases. Cuando uno tiene la vida personal más tranquila, es todo más placentero. De los 6 que estamos aquí, la vida personal placentera no la tenemos ninguno. ¿Eso cómo se hace?
Igual son los años.
Bueno, somos de la misma quinta.
Bueno, puede ser una de las causas el ir encontrando la paz, ir encontrando el equilibrio, el empezar a disfrutar del presente. A mí me ha costado. Pero creo que por tus experiencias, a veces por lo que te castiga la vida, a veces por tus experiencias fuera, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, pues todo esto va construyendo un ser humano que intenta buscar un equilibrio y disfrutar, sobre todo, ya te digo, del presente y de este futuro cercano. No es fácil focalizar ahí en todo, pero esto es lo que se pre- pretende y, bueno, lo que vas buscando. Cuando lo vas encontrando eso, se suele ser más feliz.
Y supongo que todo esto que estás diciendo, toda esta experiencia, te lleva a decir las cosas tal y como son, porque tú no te cortas un pelo. Lo dices con un tono muy mesurado, muy tranquilo, pero tú dices siempre lo que piensas, pese a quien le pese.
Aparte, me da mucha paz y mucha tranquilidad de que a la vuelta de 25 años, con los mismos datos que me rodeasen ahora, diría lo mismo. Entonces, intento que todo lo que... yo soy esclavo de lo que digo. Entonces, todo lo que digo será lo que yo tenga que debatir o rebatir a quien sea, pero no de lo que usted interprete. Yo soy esclavo de lo que digo solo. Entonces, eso me da mucha confianza. Me claro. da confianza.
Mister, ¿cómo se convence a un jugador? Porque una de tus virtudes es la convicción del jugador. ¿Desde dónde se le convence?
Se le convence desde el día a día. Él tiene... Cuando el futbolista detecta que tú no le vas a hacer daño, y ya no el futbolista, sino el ser humano, cuando detecta que tú le estás ayudando, de que si le ayudas y le haces mejor a él, y encima gana, el jugador va a comer de tu mano. Porque primero ve tu honestidad de que no quieres hacerle daño, y después ve tu profesionalidad a la hora de que le haces mejor. Y si luego encima todo eso se rodea de las victorias, que es como se construyen los equipos, pues todo va rodado. Pero este es nuestro trabajo, convencer al jugador en el día a día y con cada detalle, y sobre todo con la honestidad, no hay más.
¿Tenéis dudas? ¿Tenéis alguna inquietud? ¿Tenéis alguna curiosidad?
Este señor, yo más que pregunta le voy a decir que lo que vivió...
No seáis muy críticos, por favor, ¿eh? Eso sí que os...
No, es que no puedo, además.
No rajéis mucho.
Lo que vivió en la última jornada que ha descrito a las mil maravillas, con ese ascenso del modo en el que sucedió y ante su gente, no es ni más ni menos, como él dice además, cuántas veces se pregunta que va a vivir ese momento puntual en su carrera, no es ni más ni menos que lo que merece Pacheta después de lo que sufrió la temporada pasada en la última jornada, después de lo que hizo con el Elche, con uno de los presupuestos más bajos de la segunda división, que lo metió en el último suspiro sexto y ascendió a primera división con un pedazo de entrenador como es Pacheta. Y yo siempre digo que el fútbol tiene cada vez más de gestión de grupo desde el banquillo, porque hoy en día hay muy buenos preparadores físicos, muy buena metodología, pero lo que es la piel con el jugador, la tienes o no la tienes. Y este señor, con mayúsculas, la tiene. Y ese ascenso a primera división se lo merecía, y ese momento vivirlo es único y se lo debe guardar para siempre, porque nadie más que él lo ha ganado.
Y que se ha hecho a sí mismo, Joseba, porque este señor se tuvo que marchar a Polonia y a Tailandia.
Sí, señor. Sí, es verdad.
Y agarró al Numancia un día, que era secretario técnico, se tuvo que ir al Bernabéu, ponerse allí en la banda y empezar una carrera que efectivamente pasó por Polonia y por no sé qué, Tailandia, no sé, cosas más.
Oye, os voy a decir una cosa. Pacheta, decía Joseba, dice siempre lo que piensa. Es cierto, pero a mí me da la sensación de que también... Piensa lo que va a decir, ¿eh? No es gilipollas, no dice lo primero que le venga a la cabeza. Y luego, otra cosa importante. El otro día contaba Paquito Gémez, en Tiempo de Juego, que le dijiste, en el partido que jugasteis contra el Ibiza, dijiste, si ganamos, subimos, porque uno de los otros dos falla seguro.
Sí, lo dije. Es cierto que se lo dije, pero se lo dije a él y se lo dije a casi todo el mundo. Yo tenía la fe de que podía suceder ello porque sé lo complicado que es la última jornada cuando solo tienes cosas que perder. Cuando tienes todo ganado y en esa última jornada solo puedes perder. Solo tienes cosas que perder si no consigues ganar. Y ganar fuera de casa, en cualquier categoría y contra cualquier rival, es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros jugamos ante nuestro público, con nuestra gente, con todo el campo lleno, un equipo que lleva dinámica ganadora. Vamos allá. Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Entonces, yo tenía la fe de que podía, y ninguno de los dos ganó. Que es muy difícil.
Pero de todas maneras, escúchame una cosa. Ninguno de los dos ganó. Pero el Eibar, que va a perder en Alcorcón, que es una cosa que puede pasar, porque lo que tú dices, y el Alcorcón ya montó el lío en Almería,
por lo tanto,
no eran 11 jugadores de waterpolo. Pero ese mismo Eibar, una semana después, se planta en Girona. Le somete, le rematan por todos lados, se queda con 10 y gana 0-1. Si es que es lo que decimos, que no, de esto no aprendemos lección ninguna.
No hay una lógica, no hay
los
nada.
Mismos tipos, los mismos con uno menos.
Y en segunda menos, Guas. En segunda menos,
es verdad, efectivamente.
Es la competición más dura de Europa a nivel futbolístico. Para
y espérate
mí.
Una cosa, que el Girona, que la ha pifiado siempre en casa, con el Zaragoza le había ganado 0-3, al Rayo le había ganado 1-2 los partidos de ida decisivos, ahora va medio muerto a Ipurúa, igual gana 0-4.
Esto es muy caprichoso y nosotros perdemos en casa con Real Sociedad B y vamos a Eibar y hicimos un partido probablemente de los más completos. El fútbol es muy caprichoso.
Sánchez fastidia a mucha gente.
Pues sí. José Rojo Pacheta, pues esta era una llamada de reconocimiento y una llamada de deseo de que sea un feliz verano, sí, y de que disfrutes de la primera división en la próxima temporada y de que hablemos muchas veces.
A Calatañazor, pues
muchísima la llamada, ¿vale?
Muy bien.
Muchísimo. Gracias.
Pacheta, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Hasta
adiós, querido, adiós.
¿Qué dicen los oyentes, Borris?
Eternamente agradecido a Pacheta por devolvernos a primera y a Upa Pucela, decía un oyente. Lamento que Víctor Fernández haya tenido que sufrir la 14ª Champions del Rey de Europa. Ya lo siento, de todo corazón, desde aquí, mi más sentido ánimo. Hoy lo correcto hubiera sido que el Oasis le hiciera pasillo a Melchor, pero bueno, sabía que esto no iba a ocurrir porque duele mucho que el Real Madrid gane títulos.
Una cosa, se ha enderezado bastante. Han empezado ahí metiendo el dedo en el ojo de Mbappé y luego ya.
Y cuando han metido el dedo en el ojo, Joseba, han empezado a llegar muchos mensajes en ayuda de Melchor. Si se me permiten las peticiones, me gustaría pedirle al señor Víctor Fernández que ponga otro disco, el del periodismo capitalino y el de Mbappé ya está muy oído. Muchas gracias. Y hablando de Nadal, que han llegado también muchos mensajes, decía un oyente, lo de Nadal es un compendio de grandeza, deportividad, competitividad y saber estar en la victoria y en la derrota. Ahora tiene problemas de salud, pero estoy seguro que se recuperará. Y otro, sin embargo, le daba la razón a Víctor y decía, por fin, alguien dice las cosas como son. Es una pena que para hacer una crítica constructiva a un deportista español haya que ir con tanto cuidado. Yo pienso exactamente lo mismo. Y atento a este mensaje, Joseba, de Mohamed. Dice, saludos desde Bélgica, de un gaditano saharaui. Estoy pintando en mi apartamento y me hacéis mucha compañía. Gracias a vosotros me estoy entreteniendo y mucho. Pero ahora lo que quiero es que me salude el gran Eri Frade. Así que se llama Mohamed, está en Bélgica pintando su habitación. De hecho, nos ha mandado una foto.
Lo que no sé es qué carajo puede pintar si tiene puesto el Oasis de Libertad. Tiene que ser abstracto.
Él, en vez de romper radios, hace trazos.
Pero la dedicatoria, Eriki, venga.
Claro, Eriki.
Nada, Mohamed, muchísimas gracias por escuchar el Oasis y amenazo con ir cualquier día a Bélgica porque es territorio habitual de paso del Tour de Francia. Con lo cual, si hace falta comerse ahí unos mejillones con patatas fritas, ahí estaremos.
Pues tienes habitación prácticamente recién pintada,
Eriki.
Sí. Además, me encanta el olor a pintura.
Hay gente para todo, Tomás, pintando a la 1:20 de la mañana.
Y otro señor, Jesús González, 31 años, iba al Betis y iba a la Balona. Ya está.
La Balompédica Linense,
Ese señor es de la Balona. Están todos. Mohamed, Bélgica, la Balona. Es universal.
Melchor, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Melchor.
Está Miguelito por ahí. Hola, Miguel.
Miguelito también, ¿eh?
Hombre, Miguelito.
¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás?
Con la selección española.
Es pequeño como Vinicius.
Pues estoy en Madrid. Mañana espero estar en Praga.
Vale, pues ahora nos lo cuentas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo
que... Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Así que Miguelito, estás en Madrid ya después de tu paso por Sevilla, ¿no?
Sí, sí. Mañana para Praga, luego para Ginebra y acaba la ruta en Málaga.
Qué barbaridad.
Me he enterado que ha pasado por aquí, Miguelito.
Qué vida, ¿eh? Porque es muy discreto.
Sí.
Yo voy el jueves, Víctor. Si me quieres invitar a algo, voy a Tomares.
A Tomares, hombre.
Sí, saber poco, Víctor.
Llama a Manolito Aguilar.
Pero Tomares es el equipo, al equipo de Tomares. ¿Estuviste viendo tú la Copa del Rey, Víctor?
Sí, sí, allí. Claro. ¿No? Bueno, voy allí en busca de Manolito Aguilar muchas veces, sí.
Pero, estuve yo, Fernández, estuve yo cantando con Soto en Tomares hace unos años.
Efectivamente, efectivamente.
José Manuel.
Sí. Exactamente.
Estuvimos allí, ahí cantando allí, unas cositas.
Exactamente. ¿Pero a qué viene a Tomares?
Hay una charla de la Vuelta Ciclista a España y efectivamente vamos a robar Pereiro, Escartín, Javier Guillén y servidor. Y ya me ha llamado Pepe Prieto, por cierto, ha visto el cartel y me ha llamado y se ha puesto a mi disposición para comer y para cenar ese día.
Está Pepe Prieto, le vi el otro día, para jugar 60 minutos.
Lo que está es buscando excusas para salir de casa. Y la presencia de Eric pues, le ha vuelto loco y ha dicho cenar, comer, desayunar y lo que haga falta.
Además, me dice, Pepe Prieto está más calado ya. No está calado Pepe Prieto.
A nosotros nos la va a pegar, Víctor.
Me dice, oye, Eric, comida en Tomares, cena en Sevilla. Dije, ya me permitirás que cene con el alcalde de Tomares.
Ya hablaré yo con los niños y con la mujer de Pepe Prieto para abortar eso.
No, pero si la última vez acabé en casa de Pepe Prieto. O sea, que imagínate.
¿Qué mejor sitio?
Bebiendo a morro, cuando se podía beber a morro y compartir la jarra.
¿Pero estaba la familia en casa?
Sí, sí, todo.
Los echaron.
Sí, ahí no se esconde nadie.
Sí, la familia de Pepe es lo mejor que tiene Pepe. Si se tiene que santiguar por la mañana. Hombre, si eso es...
Sale de su casa de rodillas.
Eso es un milagro.
Así que mañana te vas a la fresquita Praga, Miguel. Qué gusto, sí, oye, para dormir bien allí.
Gran ciudad, ¿eh?
Baja la temperatura, he estado viendo que, bueno, mínimas de 7 grados, máximas de 24.
¿Quién juega allí? ¿Quién juega el Madrid? ¿Juega otra vez?
¿Qué partido es?
¿Juega el Madrid? Esparta de Praga, Sevilla.
Esparta de Praga, Real Madrid. Pero
no, ¿qué ha no,
juega en Praga, ayer de selección.
La Supercopa de Europa. ¿No? Esparta de Praga, Real Madrid.
Sí, tiene pinta que puede ser República Checa, España.
¿El partido de vuelta del que jugaste aquí hace unos días?
¿El de Portugal?
No, que fue Portugal.
Juega Babel.
Babel, aquel hombre.
El de los quesos es eso.
En esta ocasión las preguntas de Víctor no huelgan, ¿eh? Yo soy muy de la selección, no, pero la gente se
ríe. No, pero hay que explicarlo muy bien. Sí, ¿eh?
Claro,
con mucha paciencia,
pero bueno,
con mucha paciencia.
Pues imaginaros esta ventanita con amistosos.
Escuché el otro día que esto que se está jugando ahora, sí, que hay que explicárselo muy bien a la gente, claro, termina en junio del 23.
Sí. No, del 33.
Son seis partidos, cuatro partidos ahora en junio, dos son en septiembre.
Dos en septiembre.
Y la Final Four se deja para junio del año que viene.
Se juega después del partido de homenaje
al calendario, el calendario de la 22-23 es para salir corriendo. Aparte del Mundial, hay Supercopa de España en Arabia en enero. probablemente Mundialito de Clubes en Abu Dhabi en febrero, y remataremos con esa Final Four en junio, en la que veremos a ver si está en España, porque tiene que ser primera de grupo.
Oye, a mí me alegra mucho que que sin ningún tipo de tal como De Bruyne, Bernardo Silva y no sé quién ha sido el otro, han dicho lo que digo yo, que esto está hecho por sonaos, el calendario, y que es inaguantable.
Lo que
se les hace hacer a estos tipos.
Inaguantable.
Y lo han dicho, es De Bruyne y Bernardo
Silva. Para ellos, para ellos y para el aficionado.
Claro, porque al final el aficionado también se desechó.
Y para el aficionado que no sabe ni qué se juega, ni para qué sirve.
Hombre, Alcalá, el otro día que fue en el Villamarín, Sevilla, una afición... No, que quiero decir, quiero sumarme a lo que dices, que es una afición fiel al fútbol, con la selección, y la grada, decían Oliva y Lamá, que estaba vacía.
Pero ¿cómo no va a estar vacía? Pero si no, pero si la gente no sabe para qué es esta lista, qué vale, qué partido, si es de ida, si es de vuelta, se juegan seis, luego dos, son ocho, hay una Final Four que no se sabe la sede, pero si es que es una cosa de locos.
¿Pero tú crees que alguien se disgustó por el empate contra Portugal?
No, pero si da igual.
Si
no vale para nada.
Pero vamos a ver, Cala, eso no te tienes que enfadar, tienes que hacer como yo, no verlo.
No, si yo no lo veo, Víctor, pues anda, que has ido a hablar tú con... Por supuesto que no, pero que yo creo que de un tiempo a esta parte, no sé, yo recuerdo en mi época de aficionado, de más aficionado, que a mí me enganchó esto de verdad, estaba todo como más ordenado. Había una Copa de la UEFA y una Copa de Europa y una Recopa y unos partidos de Liga. No sé, estaba todo como más ordenado y podías incluso seguir las competiciones. Esto de un tiempo a esta parte, yo no sé si por la pasta, por las televisiones, se han inventado una competición que no se sabe ni quién la juega ni quién se clasifica, la Conference League esta o Conference Cup o como coño se llame.
Falta el Mundial cada dos años, espera.
O sea, se han cargado el calendario de una manera que es prácticamente imposible para seguirlo a los profesionales que nos dedicamos. Tú llegas a la radio por la tarde y es que hay días que se juegan cosas que no saben ni qué son.
Escucha,
ni para qué valen.
Yo me enteré el otro día de que la finalísima era un título. O sea, yo no sabía ni...
La finalísima. No sé qué, que se han
inventado. No os preocupéis, que seguirán produciéndose y inventándose más competiciones.
Joseba, no tiene ningún sentido. Claro, es urgente, absolutamente urgente.
El sentido es el del rodillo económico.
Descubrí el otro día que la había ganado Maradona.
Absolutamente
también.
Urgente una racionalización del calendario, de forma que la gente, los profesionales, es
Miguelito,
los que
no
juegan,
vaya.
Es lo que le iba a decir a Miguel. Yo de ti no iba.
Bájate del avión, no vaya.
Pero escúchame, yo decía hace tiempo. Miguelito, hace tiempo yo siempre decía que el 20% de los partidos del año de clubes y de selecciones eran absurdos. Ahora ya son 30.
Pero es que el calendario.
De cada 100 partidos, 30 no se deberían de jugar.
Yo creo que el calendario de esta temporada no va a haber otro igual. De la
sobrecarga
de partidos que va a haber, me contaba esta mañana Foto que con el Mundialito de Clubes en febrero, por ejemplo, el Madrid va a tener que aplazar dos jornadas de Liga.
Fíjate.
O sea, claro. Es que a ver cuándo se pueden acoplar en el calendario.
Pero es que empezamos la Liga en febrero, pero vienes de la Supercopa de España, que se va a jugar en Arabia en enero. O sea, que ya tienes que ir allí. Es todo un disparate.
Que se queden,
Y el parón del Mundial, sí, es verdad, claro. Y con el parón del Mundial, como
dicen. Y los países que, además de Copa de su país, o Copa, que en nuestro caso es la Copa del Rey, tienen Copa de la Liga, ¿cómo lo van a hacer?
Pues cuatro partidos por semana.
Pues jugando martes, jueves y sábado.
No. ¿Y la Copa del Rey?
Eso, un partido.
¿Y la Copa del Rey?
La Copa del Rey, por cierto, me han hecho ver una cosa esta mañana. Cuidado, ahora no recuerdo con gente que hablo, que dice, ¿tú te das cuenta que hay equipos que llevan 3 y 4 años sin tener la Copa del Rey, un partido de Copa en casa? Y dicen que es un formato maravilloso. Y tal. Hay equipos que... yo creo que el español... Recuerdo una semifinal con el Atleti, que ganó el Atleti y jugó la final con el Barcelona. Yo creo que no ha vuelto la Copa del Rey a Cornellà.
Y los de la Supercopa se meten en octavos directamente, ¿no?
Ah, es una cosa
de
circo. Pero bueno, a ustedes también os gusta ese circo, ¿no? Y está,
¿no? No, a mí no.
¿A qué hora salís, Miguel, mañana? Porque viajáis normalmente a horas intempestivas.
Nosotros no, mañana no está mal. Mañana volamos a las 12. El equipo lo va a hacer desde Sevilla, desde el aeropuerto de San Pablo, a las 10:30. Y luego por la tarde a las 7 entrenamiento en Praga. A Luis Enrique y Coque, sé que está muy pendiente, Víctor, a las 6:15. Y novedades deportivas, se ha marchado ya Thiago Alcántara de la concentración, jugó renqueante la final de la Champions con esas molestias en el tendón de Aquiles, hasta hoy ha estado, pero no podía jugar, pero bueno, se ha querido quedar porque lleva desde la Eurocopa sin ser convocado. Eric García, que se quedó fuera de la lista con amigdalitis, ya está bien. Y luego también acabaron allí algo renqueantes, Gaby, algo acalambrado, y Morata con un leve esguince en el tobillo. Los dos han saltado al césped y van a estar a disposición de Luis Enrique, que imagino que introducirá pues 4 o 5 cambios el domingo con respecto a ayer.
Buen viaje, Miguel, muchas gracias.
Os quiero mucho, un abrazo.
Igualmente, igualmente, igualmente. El que nos quiere menos es el que se ha ido a Santander, que ha pasado de vosotros olímpicamente para un gañotazo. Gato.
Pedito a chimpas.
Sí, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, uno se van a París, ahí a no sé qué, y otro venimos a Santander a acciones benéficas.
¿Hay algún acto de box allí? ¿Vale?
Para selecciones andaluzas.
Seguramente, claro.
Claro, para las andaluzas están en Santander.
Hay que hacer el pack completo.
Oye, te vi para las selecciones andaluzas en Santander.
Claro, están allí haciendo un meeting.
Claro.
Es magnífico.
Te he visto en una foto con...
Lleno,
con, te he visto en una foto con Top Gun.
Sí. Aquí estoy, escucha, estoy ahora mismo en una rotonda aquí en el Sardinero, en la playa de Sardinero.
Ah, muy bien.
No preguntéis más.
No, como el alcalde de María es incapaz de darnos permiso.
Mira que solo te he encomendado una misión en mi vida, ¿eh? No hay forma.
La gente está bochornada con eso.
No nos toman en serio.
La próxima cabeza que rueda es la tuya, Joseba, tú sabrás.
¿La mía? Pero si el responsable era Gato.
Llevamos años, o sea, esto se creó para ir a la rotonda.
Tuya por dejarla en manos de Gato.
Sí, la culpa es mía.
Oye, yo le daría un cambio a eso, yo le daría un cambio, ¿eh?
El alcalde está ahora pico y pala con otras cosas.
Ya.
No, por eso digo que el pico y pala me viene muy bien, porque yo en vez de hacer una rotonda lo haría allí en el paseo de leyenda del Atleti, el programa.
Es que además va una rotonda.
Claro, podemos rotonda, hacerlo allí, entre la de Courtois y la de no sé quién.
Y la de Diego Costa, que ya vemos cuánto tiempo. Sí. ¿Has escuchado a Diego Costa, Gato?
Sí.
¿Y?
Bueno, pues está en una deriva que no la ha entendido mucha gente, pero bueno. Él sabrá porque
pero últimamente, ¿qué pasa? Que todos los exes se están zumbando, pero bien, además.
Bueno, yo en el caso de Diego Costa yo soy menos dudoso, pero en el caso de Courtois es evidente que cometió un gran error. Además, estuviste súper correcto. Yo sé cómo lo definiste tú y Mónica Marchante el otro día, cómo definiste el desbarre del portero con lo que dijo, que era innecesario lo que dijo. Y eso ha provocado toda una catarata de acontecimientos que han llevado al espectáculo un poco bochornoso y dantesco de los últimos días, pero bueno.
Bueno, dantesco tampoco, dantesco...
Bueno, espérate, pero pregúntale a la Lama, que ha hecho 18 programas con la placa.
Ah, bueno, y otros 18 que puede hacer, si le da por estirar el chicle, hombre, y tanto.
Pero esto al final viene por un imprudente, que es el caso, que es Thibaut Courtois, que se podía haber ahorrado ese comentario, y luego ha ido todo añadido con la frase del presidente del Atlético de Madrid, al que nunca nadie le hace caso, y en este caso concreto, pues parece que le han llevado a efecto a unos seguidores, porque no les parecía bien.
Pero que te ha preguntado por Diego Costa.
Bueno, escucha, Diego Costa ha dicho que para mí es menos dudoso que Courtois. Bueno, él tendrá sus razones para decir.
Sí, pero la rajada es gorda, ¿eh?
O sea, menos dudoso sí. Quiere decir que asumes que es una mierda donde come el Atlético de Madrid, entonces.
No, que menos dudoso de sentimiento rojiblanco que tiene él.
Ya. Sí, pero la rajada está, ¿eh?
Sí, no, está claro. Bueno, habrá que, pues, escucha.
Y sobre todo, la rajada después de su última etapa en el Atlético de Madrid, que fue un paso lamentable.
No, para lo mejor, pero es un tipo que con el Atlético de Madrid siempre ha dejado las cosas muy claras. Y te digo que a mí no me parece que sea un tío que merezca mucha más duda. Pero bueno, oye, luego tiene su opinión. En el año que lleva de asueto o medio profesional y de asueto en Brasil, ¿no?
Bueno, ¿qué haces en Santander?
Bueno, a ver, ¿qué es lo importante? Sí, aquí está, me ha dado mucho recuerdo para ti, Víctor.
Hombre.
O sea, que tiene... No, está ahora mismo estamos en la bueno, ha terminado la cena.
Uf, te está costando definir en dónde estás y ya me estoy empezando a asustar.
Estamos en
Santander, eso sí. Santander sí.
Apoyando a dos fundaciones, la Fundación Lobas y la Fundación Carolina Díez,
Lobas.
Que se cargan.
Lobas.
Fundación Lobas.
Sí, pero menos cachondeos porque son dos fundaciones que tratan a niños con el espectro de autismo y de enfermedades neuromusculares.
Ah, pues habéis empezado por ahí.
Y entonces se ha montado una cela gana benéfica que ha presentado Antonio Resines, que es su cachondo, y que quiere mucho a Santander. Claro, y luego mañana hay un partido de leyendas del Racing, que ahí me llamó el bono de Gonzalo Cosa para que le echara una mano y convocar a gente. Pues mira, están aquí cenando Quique Setién, Gonzalo Colsa, Arceno, Amavisca, Pedro Munitis. Mañana viene Iván Elguera.
¿Quién?
Iván Elguera.
Ah.
Está Zigic, ¿no?
Sí, también. Está Pinillos, está Toños. O sea, hay una selección.
Hombre,
de
gran Pinillos.
Gloria de
Pablo
de
Pinillos.
Que mañana, se van a juntar a jugar un partido.
¿Salva juega o está acabado?
Está acabado. Además, esta semana ha estado con una bronquitis y está que no está ni palinero.
Pues, Salva fue pichichi con el Racing, ¿no?
Fue pichichi, claro, claro. Sí, campeón de liga con el Valencia.
Yo creo que el año del Pichichi, yo no sé si Enanoeta no metió 3 o 4 goles en un partido.
Bueno, te voy a decir una cosa. En ese
yo creo que hizo 26 en total, creo.
En ese mítico 2-5 del Racing a la Real Sociedad, él ha traído sus botas con las que metió, creo que fueron 4 goles, para donarlas en el sorteo benéfico que
sí,
hay ahora.
Sí, pero son mentiras, ¿eh? Esas botas no sabéis ni dónde las tenéis. Pero
pero esos tíos que has dicho, el Racing lo meten en la UEFA, por lo menos, ¿eh?
Sí.
Buen equipo.
Sí. Aparte hay que aprovechar el tirón, porque el Racing ha subido y hay una efervescencia futbolística en la ciudad tremenda que además le hacía falta, yo creo.
Hoy ganó 3-0 en Ferrol, ¿eh?
Por cierto. Sí, ha sido supercampeón, se ha proclamado hoy, ¿no? Sí,
Gato, totalmente en serio, vuelve a recordar para qué es la causa, que es muy buena.
Bueno, son dos fundaciones que están luchando y ayudando a los niños con el espectro de autismo y de las enfermedades neuromusculares, y están buscando apoyo, patrocinios y demás. Entonces, esa iniciativa no va a quedar solo aquí, porque hay una pendiente para hacer la edición pre-Madrid, a la que estáis los invitados.
¿Y cómo se llaman las asociaciones?
Lobas Foundation y Ana Carolina Díez Mao.
Muy bien.
¿Vale? Así que, estáis todos invitados. Por cierto, estaba viendo de la gente que ha ofrecido cosas para la gala, que sea para la rifa, que está la bota de Salva que te he dicho del 2-5 en Anoeta. Está Coque Resurrección ha donado una bota suya. Andy Soucek ha donado el mono de piloto y las botas de piloto. He visto el casco de Carlos Checa. He visto camiseta de Sergio Canales. O sea, hay la verdad que un tendrete muy muy interesante para que la gente colabore. O sea,
pues muy bien. Pues Gato, disfrútalo.
Oye, muchas gracias. Me has dejado más de un minuto. Con lo rancio que eres a veces, macho, me has dejado más de un minuto.
Gatuno. Pues Gatuno.
Qué manera de dar las gracias.
Sí, mira, me
la gente agradecida, de verdad. Es que
cuando se abre el canal.
Es que cuando se abre...
Para, Gato, ya está.
Mira, me manda Angelito García, que nos está escuchando evidentemente, que está en todo. Sí, no, esta vez desde fútbol. Dice, dile que Salva marcó 7 goles en 5 días.
Dile a Angelito que hable de tenis y que deje en paz.
Y 3 de Salva al Celta 3-0.
¿Por qué no pones a Salva? Pero
¿también tiene las estadísticas de Salva, Angelito?
Sí, no, y tanto.
Claro, tiene el Racing.
Madre mía, de mi vida. La fuente del cacho. Qué barbaridad.
Está en París, Alcalá, y está con esas cosas hasta ahora.
Ya ves tú.
No.
Gato, un abrazo. Hasta mañana.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós. La 1:00 en Canarias. Estamos terminando. No sin antes irnos hasta Las Palmas. Juanfran Cruz, hola Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches.
Mañana tenemos un partido de tronío en el Estadio de Gran Canaria, ¿eh?
Sí, un derbi, un clásico del fútbol canario, pero en otro contexto. Estamos hablando de una promoción de ascenso para la primera división. Ya está todo preparado para lo que es el partido de vuelta a esta primera eliminatoria. 1-0, ganó el Tenerife en la ida y buscarán el pase a la última eliminatoria. Las Palmas tienen la duda para la jornada de mañana de Sadiku, aunque es probable que García Pimienta repita el mismo 11 que jugó frente al Club Deportivo Tenerife, mientras que en el Tenerife, en el equipo de Rami Viaja, 25, lo harán mañana por la mañana, incluidos los lesionados Larrea y también Javi Alonso, y con la duda si los pone o no en el once inicial de Alex Muñoz y de Sashua. Van a haber 33.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria, 700 de ellos del Club Deportivo Tenerife, es decir, lleno absoluto en un partido, lógicamente un clásico del fútbol canario en este contexto de fase de ascenso que ha sido declarado de alto riesgo.
Muy bien. Pues ambientazo en el Estadio de Gran Canaria y a ver quién se lleva la palma y quién juega la final, la fase final o el enfrentamiento final ya para subir a Primera División. Las Palmas, Tenerife. Tenerife 1, Las Palmas 0 en el partido de ida. Hasta mañana, Juanfran, gracias.
Hasta luego, gracias a ti.
Y tenemos las motos en Montmeló, el Gran Premio de Cataluña. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis? ¿Cómo estáis, compañeros?
¿Qué tal, don Carlos?
Aquí andamos, pendientes de todo y de Marc Márquez. Hablabais antes del pie de Nadal.
Sí.
Lo de Marc es una cosa gordísima. Hay cuatro operaciones.
Sí, señor.
Y aparte, lo que han tenido que hacer el doctor Joaquín Sánchez Sotelo han sido 3 horas de operación. Ha salido todo de manera satisfactoria. Y lo que ha tenido que hacer es realmente importante, porque han tenido que rotar el húmero que estaba completamente descolocado. Entonces, lo que hacen es que tienen que volver a romper el húmero. Joder. Y colocarlo sobre su eje con una placa. Sí, es una pasada. Sí. Y entonces lo colocan en su sitio. Tal y como lo tenía, no le quedaba más de 1 año o 2 de motos. Por los dolores que tenía y sobre todo la falta de movilidad que provocaba Eso, y lo que pasó es que en la tercera operación, si os acordáis, lo que sobre todo intervinieron fue porque se le había infectado el hueso. Entonces, claro, digamos que ahí no, el objetivo era quitar la infección. Se quitó la infección, pero no se pudo recolocar el hueso. La sensación que ellos tienen es que con esta operación se puede volver a tener el market plenamente funcional al 100%. Acuérdate, Joshua, que hace tiempo que te dije que estaba preocupado este año porque no estaba evolucionando.
Sí.
Bueno, pues al final se ha operado, se está recuperando bien de la operación, allí en la clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, y ahora viene el periodo de recuperación.
¿Seis meses?
No. Seis meses sería es la posibilidad más conservadora. Si fuera por Mark, estarían tres meses. Pero vamos, entre 5 y 6 meses yo creo que es lo más lógico, porque tampoco es bueno tener demasiada prisa. Eso sería el adiós a la temporada. Pero también es cierto que a él lo que le gustaría es probarse ya en alguna carrera de final de año o también poder intervenir un poco en el desarrollo de la moto del año que viene. Con lo cual, bueno, dependerá de cómo vaya la situación. Él ha ido con su fisio allí a Estados Unidos para hacer un tratamiento de recuperación específico de la zona y para que sea más rápida, pero también más segura la evolución de ese hombro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. De momento, las primeras noticias son positivas, pero claro, ahora mismo a esto es reiniciar otra vez la máquina. Es decir, tiene otra vez que volver a coger fuerza, tiene que, en fin, es otra vez empezar de cero. Pero él sigue luchando y sigue pensando en todo lo que sea competir, en absoluto en la retirada. Yo creo que también es digno de alabar la resistencia que tiene Marc Márquez ante todos estos problemas.
Claro que sí. Y las motos como tal, la competición se va, o está ya de hecho en Montmeló, ¿no? Para este fin de semana. Gran Premio de Cataluña.
Gran Premio de Cataluña en Montmeló, 30 grados de temperatura. Uy. 54 en pista, sí, bastante calorcito. Menos que lo que tuvimos en la Fórmula 1, que estuvimos en 36 el día de la carrera. Pero bueno, está ganando el piloto más local de todos, que es Aleix Espargaró y su hermano Pol Espargaró, que son de Granollers. Y Aleix Espargaró ha sido el más rápido. Pero es que Aprilia tiene algo más con estas temperaturas y la verdad es que Aleix le ha endosado 3 décimas a su compañero Maverick Viñales y casi medio segundo a la primera no Aprilia, que es la Ducati de Bastianini. Luego llegarían Bagnaia, Martín, que también son Ducatis, el líder del Mundial en la novena posición y la mejor Honda, para que veáis que también el problema también que tiene Honda no es solo el problema físico de su capitán, es la de Pol Espargaró, que ha sido un décimo. Y además un poco mosqueado porque no lleva las mejoras que sí llevaba Marc y que esta vez la lleva Nakagami.
Vale. Pues ya lo irás contando, Carvajal.
Sí, sí, ya te
lo he abordado, don Carlos.
Sí, 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 lo ha contado muy bien hoy.
Cortito, sí, al pie, ya sabéis. Sí, sí, sí. Se os quiere mucho.
Bueno, joder, ¿cómo están todos que nos quieren tanto, eh? Todo Miguelito,
sí, ¿verdad?
A Carmajal.
Es el verano del verano.
Después rajan, sí, por detrás.
Sí, eso también es verdad, sí.
Pero bueno, normal. Estamos...
No, en mi caso no, pero bueno, no pasa nada. Que está
no,
bien,
no, no, me refería a Miguelito.
Qué sinvergüenza
eres, de verdad. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Adiós, hasta luego.
Eri Frade, ¿la lesión de Mbappé de hoy forma parte del plan de Florentino?
Espero que no.
Se ha lesionado Mbappé,
¿eh? Sí, por sí.
Rodilla, ¿eh? Rodilla izquierda. No parece grave, pero cuidado.
Chungolazo el tema.
Hugo Ballester, ¿cuánto falta para que el Valencia se pase a llamar Jorge Méndez Club de Fútbol?
Bueno, están en ello. Está el Valencia para pocas bromas, ¿eh?
Oye, por cierto, es que mira, se nos ha ido el tiempo y no hemos hablado del Valencia. Ay,
el despido.
No sé para quién hablamos. Con el despido telefónico de Pepe Bordalás.
Lo mejor que le ha podido pasar a Bordalás.
Sí, sin duda.
Ya veníamos contando desde hace meses que la relación estaba rota. Tenían que separar los caminos, ambas partes lo querían. El Valencia indemniza a Bordalás con 700.000 euros y las formas, pues lamentables, como siempre, por teléfono, como dice Joseba. Sobre todo después de 14 días sin hablar con él. Que se
es la leche. Qué forma de gestionar las cosas. Qué barbaridad. Tomás, ¿para cuándo le dan el premio Nobel de la Paz a Nadal?
Es que me parece poco.
El lunes.
El lunes puede ser.
Después de la rueda de prensa.
Probablemente lo anuncie.
Pero,
va a ir a Eurodisney. Eurodisney
no hay premios
primero
posibles, vamos, es una cosa tremenda.
Germán, ¿qué interesa más, la Nations League o el playoff de ascenso a primera?
Hombre, por favor, el playoff de ascenso a segunda.
A segunda.
A la red, incluso.
Mañana.
Todos los playoffs, hombre,
mañana el Depor y
el Depor y el domingo
Depor,
el
Racing. Linares,
buena
¿no?
suerte, Germán.
Y el domingo
Depor Linares
el
a las 9 de la noche y domingo a las 6 Racing Nasty. Gracias.
Huele a drama. En la Palma Tenerife para verlo.
Huele a drama.
Sí, 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 ese va a ser importante, bueno. A ver, sí, sí, mañana sí. Alcalá, ¿qué tal le sentó a Djokovic la vacuna de don Rafael Nadal Parera?
Ah, Djokovic está jugando el tenis, ¿no?
Pues muy bien, muy bien, porque después de la injusticia de Australia, que claro, yo creo que se cometió una injusticia con Djokovic, sí.
No, al parecer ya puede jugar, profesor. Al parecer ya no hay problema.
No, pero bueno, por lo menos a partir de ahí ha jugado sus torneos y, oye, si le gana Rafa, pues le gana Rafa. Pero por lo menos que juegue, joder, que no se le condene por no estar vacunado.
Exactamente.
Víctor, ¿cómo va a ser el verano del periodismo capitalino sin Haaland ni Mbappé?
No, al parecer Haaland, lo del capitalino es genial, porque Haaland ha fichado por otro club, ¿no? Creo, ¿no?
Para el Manchester City, sí.
Bueno, pues ya han dicho que se ha ido al Manchester City, pero antes de venir al Madrid, es genial, ¿no?
Operación Puente.
Sí, es una cosa, cosa genial. Bueno, ahora sí irán 2 meses a Cádiz y después volverán otra vez con Mbappé.
¡Qué grande eres, Tomás!
Se irán 2 meses a Cádiz, dice.
Es extraordinario.
Y cuando vuelvan otra vez, vuelta con la matraca, ¿no?
Exacto.
Y la matraca otra vez. Yo solo digo que el 1 de enero del año 2025 es un día muy importante.
Para no venir.
Va a ser un día muy importante. El 1 del 25.
Desde marzo del 24, cuidado, ¿eh?
Mbappé será libre para firmar porque
quiera. Ir avisando, ¿eh?
Cuidado. Volverá el tortugo
marzo del 24,
a dar
cuidado,
por saco.
Y para marzo, estáis todos invitados. Alcalá, Joseba, el chiringuito de Pedro, ¿eh? Playa de la Redondela, todos.
Pues deberíamos colocar, Joseba, una cuenta atrás en la página web ya.
Pues sí.
Exactamente, a ver si venís, hombre.
Los últimos mensajes, Morris.
Dice un oyente: a los que nos gusta el fútbol y no tenemos bufanda de ningún equipo, nos encanta ver a nuestra selección. Es triste ver el poco aprecio que se le tiene a una representación de nuestro propio país. Otro mensaje, Joseba, no sé si te defiende o te ataca. Mira, dice: Gato, Joseba no es rancio, eso no te lo voy a consentir. Puede ser algo frío, seco o distante en algunas ocasiones,
pues
pero rancio
ser,
en absoluto.
Pues casi no, prefiero ser rancio a hacer todo lo demás.
Sí, no he entendido muy bien este mensaje. Digo, no sé si va para defender o para atacar. Otro decía: al Atlético de Madrid le vienen palos por todos los lados. No me extrañaría que esta semana le quiten también la placa a Diego Costa. Y se ha puesto de moda esto de que nos manden fotos mostrando algo que les ha pasado en el día. Y atento a este mensaje. Dice: buenas noches, Oasis. Hoy nos casamos pese a que el coche nos dejó tirados a 2 kilómetros del pueblo.
Vaya.
Y tuvo que venir la grúa a por nosotros.
Era
dice,
una señal.
Para contrarrestar esto, nos encantaría que nos felicitarais a mi marido y a mí. En especial, Tomás Guas. Abrazos para todos, Marina y Antonio. Y nos han enseñado la foto con el coche parado. Ella vestida de novia y él vestido de novia.
No es tremendo.
Tomás, salúdale, mándale ese cariño. Saluda.
Pero ¿y dar los dos en el mismo coche?
¿Cómo dices, Tomás?
Sí, que salga huyendo, Marina. al chiringuito del Víctor. Claro,
oye, pues Gato también nos ha mandado una foto con lo que ha hecho a lo largo del día, ¿eh?
Sí.
Efectivamente.
¿Sí?
Más vale, no
Miedo me da verla. Queridos, que os quiero mucho. Os oigo el viernes que viene. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós. Que ya está aquí el Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Calor, apatía, aburrimiento. En COPE tenemos el mejor remedio: ventilador, agua fresquita y tiempo de juego. Este fin de semana en juego el ascenso a primera. Las Palmas Tenerife, Eibar Girona.
¡El zarpazo!
Y el domingo la Liga de Naciones, República Checa, España.
¡Gol de España!
Y el tenis, Nadal en la final de Roland Garros.
¡Con Rafael Nadal! ¡Parea!
Este fin de semana tenemos el plan perfecto.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora?
S-I-S-A-L.
Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa? Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas?
S-I-S-A-L.
Sisal.es. Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es disminuir la profundidad de las ondas cerebrales.
Tengo delante unas 15 mujeres que están recogiendo la fresa. Esta es una explotación familiar. Rocío es la cabeza.
Pues estas chicas están recolectando la fresa que va para París hoy.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recta de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Pues aquí estamos una semana más en el Campo del Gas, como no podía ser de otra manera. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
El Madrid campeón de Europa.
Hombre, claro, fantástico ha sido.
Claro que sí, una vez más, ¿eh?
14.
Ni más ni menos.
A ver si son las mismas que gana este... ¿Cómo se llama?
Nadal, Rafa, ¿no? Nadal, Rafa Nadal. A ver, ya veremos a ver. Va en camino, ya veremos a ver. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, fenomenal. Echando de menos al director, que ya tengo ganas de verle otra vez por aquí. Sí, para señor. Darnos nuestro paseíto, porque el director está el retiro, está para visitarlo, ¿eh?
Ya, pero yo sé que tú te refieres a la gente femenina que pasea por el retiro.
Bueno, bueno, básicamente sí.
Pues básicamente sí, ¿no?
Se refiere básicamente a la flora y a la fauna, ¿no?
Efectivamente, ya, o sea, el retiro en sí, pero oye...
El retiro, que es precioso, animado con esas bellezas que pasea.
Efectivamente, pues es un paseito muy agradable.
Muy agradable.
Muy bien, fenomenal. ¿Cómo está el mundo del boxeo, Jaime? A tope, ¿no?
A tope. A tope, sí señor.
Venimos del fin de semana pasado que tuvimos a Yerbonta ahí como protagonista,
sí,
¿no?
Sí, Yerbonta Davis, que hizo otro KO espectacular. Tenemos para mí una confirmación extraordinaria, una de las peleas que yo creo que más nos gustaban a todos, que es 6 de agosto en Dallas, David Avanesyan. Virgil Ortiz Jr.
Esa es buena, director.
O sea, es buenísima.
Joder,
es buenísima.
6 de agosto.
Teníamos ganas de ver a Vanesian en una de verdad, de jugarse ya un mundial ya con todas las de la ley.
Oficialmente eliminatoria para el título del mundo.
Claro.
Fíjate.
Claro,
exacto. Oye, el Yerbonta este me gusta a mí mucho también.
Joder, que es buenísimo.
Qué bueno es ese boxeador.
Y es un peso ligero que tiene casi un 100% de victorias antes del límite, ¿eh?
Sí, sí.
Tremendo, el Zank. Es. Contragolpeador tremendo. Y por cierto, que más de uno me dice que esta sintonía que tenemos de fondo de la caballería rusticana,
sí,
es que es una preciosidad. ¿Esta la elige usted de director o cómo?
Esta es para pasear en el retiro.
Sí, no lo sé, pero es muy bonita la caballería rusticana.
Es precioso.
No, yo creo que la elige. Ah, Javi, yo iba a decir Antonio Bravo, pero no, es Javi el que.
Pues un 10, macho, un 10, porque es. Cuando lo escucho y hay mucha gente me dice qué bonito, mientras charláis ahí un poco de vuestras cosas, escuchar
eso. Bueno, acuérdate, El Padrino 3. Ahí está Caballería.
Eso es, claro, claro que sí. Claro
todo
que
el tiempo
sí.
Están escuchando ellos cuando le llevan los bombones envenenados.
Los Caballería. A Don Altobello.
Claro, a Don Altobello.
Y mañana tenemos un combate extraordinario, sí, mañana en Melbourne.
Sí, iba a decir para ver nosotros, que sí. Podemos ver en DAZN, tenemos velada en el Reino Unido. Que
¿a
está
ver a qué hora? Porque
a las 8.
No, Reino Unido es buena hora.
A las 8 empieza, de 8 a hasta que termina, a las 12, como muy tarde.
Ah,
vamos.
Vale, entonces es muy bueno.
Sí, sí, no, aparte que el estelar, hay una buena velada en general, con invictos y bueno, la típica buena velada, pero es un combate, Joe Cordina... contra el nipón Kenichi Ogawa. Es un campeonato mundial, ¿eh? Eso es mañana en DAZN en directo. Y lo de Cambosos con David Haney, que es la unificación. Fíjate, la última unificación ha sido la de Brian Castaño con Yermel Charlo.
Sí.
Y ahora otra unificación de coronas, o sea, para...
En este caso de ligero es, ¿no?
Del peso ligero.
Entre Cambosos y Yuri, que tiene un 20-0.
Claro. Y Cambosos que dio
que es el que se las quitó a Teófimo, ¿no?
Efectivamente.
Es que la monarquía se está poniendo firme, ¿eh?
No, no, es que está muy bien. Es
contra Devin Haney, que tiene ya un 27-0. Devin sí, Haney,
Devin
cuidado,
Haney técnicamente,
cuidado,
o sea, es favorito. Lo que pasa es que ha ido a pelear allí, pero es Cambosos, es la típica cara B, ¿no? Que siempre con Teófimo sí. Iba prácticamente de convidado de piedra, que yo suelo decir en broma, que bueno, el gran favorito, porque Teófimo después pelea con Yerbonta y sí. Tal. Digo, pero hay uno que no está de acuerdo, que es Cambosos. Y efectivamente, le dio la del pulpo.
Sí, 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 sí. Aguantó, eso, lo suyo.
¿Dónde
la pelea?
Es la pelea?
Esta es en Melbourne.
En Melbourne.
En Melbourne. Por sí. Eso digo que el horario ahí va casi un día por delante de nosotros.
Claro, eso es.
Además, no, DAZN no da esta, ¿no?
¿No? No. Esta es de las otras, yo qué sé.
O sea, que no sabemos dónde se
ve. No sabemos dónde se ve.
A ver si la semana que viene tenemos...
La de Melbourne es la que no se ve.
Esa es la que no se ve.
Es que escucha, que seguramente se verá en algún sitio, pero aquí abrimos las puertas del campo sí. Del gas para
que alguien
a que nos lo diga, o sea, que nos lo mande y lo decimos encantado, pero bueno, es que investigar...
En Indochina se va a ver muy bien.
En Indochina.
Claro.
Pues estaremos atentos porque es un peleón, ¿eh? El Cambosos Junior contra Devin Haney, ese señor.
Eso es buenísimo.
Y estaremos pendientes de los japoneses. Es que a mí los japoneses me gustan mucho como vos.
Y han mejorado mucho, ¿eh?
Mucho. En los últimos tiempos han mejorado mucho.
Antes los japoneses era palo va, palo viene.
Sí. Y estoy deseando que pelee Naoya Inoue, que tiene ya
sí,
con Nonito Donaire, sí.
Nonito, Naoya Inoue, que un día lo que tenemos que hacer es nuestro top ten, sí. Nuestro libra por libra, donde Naoya Inoue para todos está el número 3, del mundo.
Sí, claro, lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin pelear.
Claro, claro, y ahora tiene con Nonito, ahora con Nonito Donaire, que pues si es otra claro, guerra. Claro.
Ahora tenemos problemas, Jaime, porque el número uno, que era Canelo, ahora está en
claro, aire. Ahora teóricamente no, ahora, evidentemente después de perder no puede ser el número uno.
Claro.
Ahora tiene que ser Terrence Crawford, que yo creo que es el número uno, pues por méritos propios. Primero, fue campeón mundial ligero, unificó todo el peso superligero, y ahora es campeón mundial del peso welter, y eso sí, ya está pactado también el duelo unificatorio contra Errol Spence Jr.
No tiene fecha, pero está
pactado sin fecha, y claro. de ahí sale otro número uno.
Claro, claro. Oye, y ojo, y Golovkin entra entre los 10 primeros, seguro.
Claro, después de esto, después de la victoria contra Murata, pues entra ahí en las listas, donde está también Shakur Stevenson, que ganó Oscar Valdés, buenísimo. O
sea, Usyk no puede estar lejos tampoco.
Usyk,
no,
hombre, claro.
¿Cómo va a estar lejos?
Por eso.
Aunque ya está firmado también ya la revancha en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí, sí. Ya nos dijeron que sí, iba a ser en Arabia Saudí.
Efectivamente.
Y efectivamente. Al final los petrodólares se llevan todo, ¿eh? Absolutamente
todo. Todo. No solo el fútbol, también todo, el
fútbol, el Mundial de Atletismo lo tuvimos hace poco allí.
Exacto.
La Supercopa se van para allí, el boxeo se va para allí, se va a ir todo para allí. Al final los petrodólares...
Tenemos que ir para allá.
Exacto, si nos pagan... Joseba, tú muévelo. Y vamos el director y yo.
A Jaime que no se puede tomar ni un minuto, ya lo sabes, ¿eh?
Bueno, depende.
No, en los hoteles esos de 10 estrellas no hay nada más que agua.
Ya no vamos.
Claro, por eso hay que saberlo antes.
Es que usted cuando ha estado no ha buscado bien, director. Hay que hurgar. No, pero ya.
Sí,
pero ya encontraremos. No os preocupéis. No os preocupéis.
Mucho,
hay contrabando de vino de Rioja. Fíjate lo que te digo.
Por eso digo. Y todo se compra en el mundo. Con dinero se compra todo, absolutamente todo, menos la salud. Así
sí,
que,
pero te has olvidado que nosotros no tenemos dinero.
Exacto.
Te has olvidado.
Que el dinero lo tienen ellos.
Pero cuando vayamos era por dinero, digo yo, claro. Hombre, claro. Digo yo.
Sí, porque por placer.
También. Bueno, pues mira, por placer, es un placer relativo, ¿eh? Les voy a recomendar a los oyentes un libro que ha escrito un compañero del diario Marca, que es José Ignacio Pérez, que se llama Cao Auschwitz. Y por supuesto, cuando decimos Auschwitz, pues a todos nos viene a la cabeza el campo de concentración donde murieron cientos de miles de judíos allí. Bueno, pues es un libro, yo he leído un poquito más de la mitad, y es un libro realmente espectacular, porque son historias reales de gente que vivió allí y que sobrevivió, que es lo importante, y que sobrevivió básicamente gracias al boxeo.
Joder.
Sí, sí. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
La historia es así, ¿no? Es la gente que sobrevivió gracias al boxeo en Auschwitz.
Así es. Puede parecer un poco extraño, ¿no? La gente se puede preguntar por qué el boxeo, ¿no? En un sitio donde todo era muerte y destrucción, por desgracia. Bueno, pues así fue, y al final se convirtió en un salvoconducto para algunos de los prisioneros para sobrevivir. ¿Por qué? Porque a muchos de los SS les gustaba mucho el boxeo, y entonces para su entretenimiento personal decidieron organizar combates alguna tarde del fin de semana, y lo que hacían era buscar entre los prisioneros que llegaban personas que supieran boxear. Y bueno, la pregunta de quién sabe boxear, ¿no? Apareció un SS allí y preguntaba, y el que decía que sí, pues tenía cierto pasaporte a la supervivencia. No la garantizaba, pero sí es verdad que estos presos, como servían de entretenimiento, les trataban un poco mejor. No quiere decir que les trataran bien, por supuesto, los trataban igual de mal que a todos los demás, pero es cierto que por esos combates les daban un poco más de comida, una hogaza de pan, un litro de sopa, o les daban trabajos más livianos que a los otros prisioneros, pues o en la cocina o bajo techo. Y bueno, en las condiciones infrahumanas en las que, por desgracia, tenían que sobrevivir allí, pues esos pequeños matices o esos pequeños beneficios podían ser la diferencia entre vivir o morir.
Ni más ni menos. Es que todo esto parte, José Ignacio, de una entrevista que le hiciste a Noah Klieger, que es un superviviente de Auschwitz, que falleció ya, por cierto, ¿no? Creo.
Sí, falleció bueno, unos meses después de hacerle la entrevista, porque el origen de todo esto viene de un reportaje que se publicó en el diario Marca, Los púgiles de Auschwitz, que es el principio de lo que al final se ha transformado en un libro. Y la base de ese reportaje era la entrevista con Noah Klieger, que es un superviviente de Auschwitz, que él, bueno, cuenta que siempre decía que a él muchos milagros le salvaron en Auschwitz, pero uno de los milagros fue el boxeo. Y fue un milagro de verdad, porque él, curiosamente, no sabía boxear, solo que cuando llegó allí y apareció el SS, como hemos comentado antes, preguntando quién sabía boxear, él tuvo una intuición, pensó que si preguntaban eso sería para algo bueno, y levantó la mano. Y ese gesto a la postre, simplemente alzar el brazo y decir yo sé boxear, aunque no sabía, fue lo que le salvó la vida.
Vale, no vamos a contar más porque si no... Adelantamos todo el contenido del libro, pero ese puede ser un poco el origen. Y,
sí. Eso es.
Y el leitmotiv del libro es ese, ¿quién sabe boxear? Y si dabas el paso al frente, pues tenías posibilidades de vivir, al menos posibilidades de que en ese momento no te mandaran a la cámara de gas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues entrelazan un montón de historias, de testimonios reales.
Es tremendo,
Que son absolutamente estremecedores, ¿eh? Son de los que te hacen pensar y los que te dejan un cuerpo, iba a decir mal cuerpo, no es mal cuerpo, pero sí es una sensación un poco...
Sí, decir, que te que tienes que reflexionar, sabes lo que ha tenido que pasar mucha gente... Pues para poder salir adelante, fíjate tú.
Pero es curioso, lo comentábamos antes del campo del gas, Jaime, que las SS, con las barbaridades y atrocidades que cometieron, tuvieran en el boxeo un punto de atracción, ¿no?
Ha ocurrido muchas veces, lo hemos comentado, que el boxeo ha sido como, a veces como una especie de salvavidas, primero, para muchísima gente que estaba condenada, evidentemente, a la violencia callejera, gente que estaba en las cárceles y que gracias al boxeo había salido. Pero esas cosas que comentamos a veces como así medio en broma, medio en serio, por ejemplo, cuando lo de Manny Pacquiao en Filipinas, que la guerrilla y el ejército pactaban una tregua cuando peleaba. O sea, había tregua en el momento que había boxeo. Y también en la época del IRA, en el único sitio donde a veces estaban católicos y protestantes, sabiendo que las cosas como estaban, eran en los gimnasios. Los gimnasios del boxeo, no sé, parece que tienen una... Bueno, ha habido, para empezar, estamos hablando de la Alemania nazi. Ahí
ahí estaba el Lunano Negro.
Efectivamente, Max Schmeling.
Schmeling, era el máximo ídolo que había allí.
De Alemania, el máximo ídolo. O sea, que estos oficiales de la SS seguramente estaban... pero Max Schmeling, su manager era judío.
Claro.
Y jamás renunció a él. Lo que pasa que, claro, como los jerarcas nazis, al ser una estrella tremenda, que era la que había derrotado a Joe Louis, y para ellos era como el arquetipo, ¿no?, de la superioridad de la raza aria, pues le mantuvieron ahí a... Pero que no es de extrañar que los oficiales de... Bueno, oficiales y luego muchísima gente normal. Lo que pasa es que en este caso, pues los oficiales de las SS pues dijeran, bueno, venga, vamos a hacer combates de boxeo, ¿no?
Ahora, fíjate tú, tendrían que darles tiempo para entrenar, aunque fuera mínimamente, antes de pelearse, ¿no?
Pues seguramente.
Y, como decía, y una alimentación, claro, es que si no, imagínate, pelearse entre ellos con esas condiciones en donde vivían era terrible, ¿no?
Bueno, como dice José Ignacio, ¿verdad? Los privilegios eran... minimísimos.
Pero escucha, era,
comparando
claro,
con los demás,
pero que
sí,
le dieran una hogaza de pan, uno claro, para ya, ellos ya eso era claro. Eso era
claro, no, eso era todo.
Claro.
Eso es, de hecho, esos privilegios no se los daban por ayudarles a ellos, simplemente se los daban para que estuvieran, como bien habéis estado comentando, mínimamente en condiciones claro. Para poder boxear y poder entretenerlos. Claro. O sea, ese era el motivo de esos beneficios, si no, evidentemente hubiera sido imposible en las condiciones claro. En las que vivían que hubieran podido pelear.
Porque es esa idea que tienen, en el fondo, al final saben que, oye, que no pueden tener ahí a subir a un ring a dos hombres con... No, entonces
famélicos
ellos,
perdidos,
famélicos, claro. No, ellos sabían que más o menos tendrían que tener por las cualidades y luego ellos, a medida, estoy seguro, que a medida que hubiese alguno que funcionaba bien, pues seguramente esos detalles, que no es evidentemente que le pusieran una alfombra, pero que seguramente, y sobre todo si les hacía a más de uno ganar dinero con alguna apuesta de esas que
sí,
harían.
Efectivamente, es que apostaban, los SS apostaban claro. En esos combates.
Lo que pasa es que muchos, y ya es lo último que cuento del libro.
No, bueno, sí está bien, hombre. Yo
no, digo
para, a mí, por ejemplo,
digo
estas
para
cosas...
No, para no adelantar demasiados
no,
contenidos.
Pero que es que...
Pero que muchos de los presos que eran boxeadores utilizaban esa ración extra que les daban
sí,
para
sí.
Repartirlo entre los más necesitados.
Ah, bueno.
Claro. Eso es.
Claro, entonces te das cuenta de la humanidad, ¿no? De este
claro,
tipo de gente,
claro,
¿no?
Claro.
De
y no obligarse a pegar entre ellos, ¿eh?
Claro, sí. claro.
Pero José Luis, comparado con lo que estaban viviendo, eso era un momento de casi de pasarlo bien, entre comillas.
Incluso, sí, efectivamente, no pasarlo bien, pero bueno, como bien dices, para otros prisioneros que recuerdan, porque en el libro hay testimonio no solo de los que boxearon, sino también de los que lo vieron, aquellos combates, para los otros prisioneros también, psicológicamente esos ratos, significaba
claro.
Un alivio que les permitía olvidar el drama y la tragedia que vivían en cada momento.
Así
o sea,
es.
Ellos iban a ver, los que podían, evidentemente, o había algunos que no podían, iban a ver esos combates y tenían un rato de alivio y de descanso psicológico para olvidar lo que estaban pasando allí.
Así es.
Es un libro realmente interesante y conmovedor, así que...
¿Cómo se titula el libro?
Cao Auschwitz.
Qué bueno.
Así
qué
es.
Bueno.
Sí, sí. Y la buenísimo. Verdad es que es un libro muy leíble y muy fácil de leer y muy muy conmovedor.
Y potente.
Potente,
lo que,
sí,
por
sí,
lo que
por el contenido es muy potente. José Ignacio Pérez, compañero del diario Marca, enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Adiós, adiós. Pues es que valéis para un roto y para un descosido, ¿eh? Os tiro un melón y hacéis...
Hombre,
hacéis
es que estaba pensando, no, es que te hacen pensar estas cosas. Por ejemplo, Nelson Mandela, o sea, el hecho de ser fanático del boxeo, haberlo practicado, dice que le ayudó muchísimo en la cárcel.
Claro.
El pues, ¿sabes? Tener esas cosas. Luego, pues, ya sabéis que luego todos, Ali, todos los grandes campeones, Lennox Lewis, todos fueron a ver a Evander Holyfield, a Nelson Mandela... Porque él era un fanático del boxeo, de que el boxeo pues les ayudó, pues, como todo, ¿verdad, José Luis, que hemos comentado tantas veces?
Sí,
que es la ayuda, es una cosa de... Chico, y lo que decían, fíjate, ese campeón, ese supuesto campeón de Auschwitz, hasta sus compañeros allí en esos momentos que tienen que ser tan dramáticos, ¿no? Hace poco, haciendo zapping, repasando la lista de Schindler, ¿no? Es que
sí,
te ponen
sí.
Los pelos de...
Sí, sí,
no la puedo ver entera, ya la veo a cachos, así que es una cosa como de locos, ¿no? Y que estos tuviesen esos momentos... De pues mi amigo, o sea,
ilusión,
mañana ha ganado,
¿no?
Sí,
por algo,
te da
¿no?
la vida eso,
hombre,
te da la vida.
Pues...
Hombre, y los amigos del que boxeaba también, claro, se ayudaban entre todos, pero de todas maneras era tremendo para la supervivencia tener que hacerles que se pegaran allí hermanos contra hermanos y que no fuera un boxeo limpio y puro, porque claro, ellos no se podían pegar con los alemanes ni con los guardianes,
claro,
naturalmente,
claro.
Porque estaban mejor preparados y estos Eran terribles. Lo que sí ocurrirá es que habría entre tantos prisioneros algunos que fueran boxeadores. Claro.
De verdad, sí, bueno, sí, claro. Con nombres y apellidos. Sí,
claro,
sí,
claro, boxeadores, sí, sí, claro, de término medio, de no de estrellas, pero sí buenos boxeadores en claro, todas las divisiones, y no pasaría solo en Arvis, en Mannhausen, en todas partes, ¿no? Sería claro, tremendo.
Pues con este relato lo vamos a dejar por hoy. Pero mira,
sí, señor,
qué gusto de hablar de cuando no es tampoco la competición pura y dura con vosotros.
Hombre, son cosas...
Y tenemos un montón de años ya y un montón de conocimientos, ¿verdad?
Efectivamente.
Que desarrollar,
nosotros,
claro que sí.
Nos das ese balón, ese melón, y lo rematamos. Ya está.
Jaime, que tengas una feliz semana. Muchas
venga,
gracias.
Un abrazo.
Director, feliz semana. Hasta la semana
igualmente,
que viene.
Un abrazo. Adiós. Muy fuerte.
Pues aquí lo dejamos, ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde con el Grupo Risa. Arrancamos una nueva edición de Tiempo de Juego que nos llevará hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que ya saben, están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.